arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Aquí estamos, en los estudios de Radio del Plata, con Jorge Dorio, con Patricio Bartón, con todos los amigos de la radio, y en breve estaremos también con nuestro público. Hay también, acompañándonos, un aire gélido.
Sí, un cierzo helado.
Que proviene seguramente de ese cartel que dice...
No, 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 no. Proviene de ahí, mire.
Ese aire acondicionado. Ya debe haber empezado el verano, o debe ser esta una de esas estaciones de servicio que hay en la ruta, en donde empleados congelados...
No envejecen, has visto eso, ¿no?
¿Cómo?
No envejecen los empleados de las
estaciones de servicio. No, claro, que porque... permanecen siempre en la misma edad, congelados en la misma edad.
En muchos lugares advierten, quizás como amenaza, dice aire acondicionado.
Sí.
También en los taxis ocurre esto. Los que tienen aire acondicionado, dice grande. Más grande que taxi,
sí.
Dice aire acondicionado.
Sí, pero no te explican qué condiciones son.
En Radio Nacional, allá cerca de las 8:00, hay un espacio destinado a la defensa del consumidor, que está muy bien. Uh-huh. Y la persona que atiende ese espacio está advirtiendo acerca de la ausencia de todo aire acondicionado en los medios de transporte, siendo que se acerca el verano y creo que tienen la obligación de tenerlo.
Sí, sí, eso está reglamentado,
parece, absolutamente. Claro, parece que no lo tienen, uh-huh, y no piensan tenerlo.
Claro.
De todos modos, yo un poco me alegro.
Claro.
Porque me imagino qué cosa sería el aire acondicionado, sí, en manos de los colectiveros de la ciudad de Buenos Aires. Imagine, sí, usted, gentes congeladas también, apareciendo, saludando por la ventanilla, personas con los bigotes, con estalactitas y estalagmitas.
Con vidrios escarchados y tienes que pasar la mano para ver dónde
claro,
se baja.
Claro, y escriben SOS, lavame, porro, sí, al revés.
Pero en el
subterráneo,
pero bueno, en el subterráneo sería una gran cosa el aire acondicionado, ¿eh?
Depende.
Sí, el aire sería una gran cosa, sí, en el subterráneo.
La línea C, que pasa por abajo de todo,
congelada.
Sí.
Todo lo que está abajo.
Está a unos 200 metros de profundidad la línea C.
Sí, hace calor porque está cerca del magma. Del magma gali.
Claro. Sí, del magma que hay en el centro de la Tierra, allá donde se filmó la película de Julio Verne.
Viaje al centro de la misma.
Al decir. Centro de la misma, así se llama, sí. Una de las peores películas que sí, se han hecho. No la última, que es muy mala, sino la anterior.
Que es peor.
Que es peor.
Pero bueno, somos víctimas del aire acondicionado, porque, yo insisto, acondicionado es como las películas condicionadas. ¿Qué quiere decir acondicionado?
Que no se puede ver.
Claro, es muy bien. Aire acondicionado es que no se puede respirar, señor.
Claro.
Ya se lo
en el subterráneo sé que dice Barton,
sí,
hay que tomar aire. Solamente los pescadores de perlas pueden viajar en ese subterráneo, porque respiran una vez cada 7 minutos. Uno, y es lo que dura el trayecto.
Uno inspira hondo cuando pone la tarjeta, claro, sube y larga.
En cada estación, recién en las estaciones hay algo de aire, entonces ahí usted da una bocanada Y en el túnel, no hay.
Claro, la mujer que habla, que decíamos del transporte español, diría, ahora podéis respirar.
Ahora sí.
Ahora no.
Claro, sí. No respire. Claro, no respire como el tipo de los rayos.
Sí, X.
Bueno, hay información importante de este programa. Las va a ver en los próximos días también.
Sí. Atención, ¿eh? Sí.
Pero el sábado, y cuando digo sábado, ¿no me equivoco?
Sábado.
Este próximo sábado estaremos en San Nicolás, haciendo el programa, no en el marco de la Feria del Libro, sino adentro de la Feria del Libro.
Sí, ya bien. Sí.
Bien entrada.
Bien en el lienzo mismo.
Haremos el programa allí a las 9:30 de la noche.
Lo mejor.
De este sábado. ¿Usted va a hablar del libro también ahí o no?
No.
¿De Cartas Marcadas?
¿Por qué?
¿Cómo qué libro?
¿Cuál libro?
Era Cartas Marcadas.
Ah, el único libro
que presenté. Yo cuando presenté.
Pero no se trata de presentar.
Es como las personas. Es como las personas. Te presento a Dolina. Ya lo conozco. Bueno,
pero después. Las personas que han editado ese libro, que creo que son las de Editorial Planeta.
Planeta Tierra.
Si no leí mal. No han dado señales de vida desde el momento en que el libro salió.
Eso está bien. Significa que se vende bien.
Se vende muy bien, lo han vendido muy bien.
Aún cuando, sin esforzarse.
Sí, sin esforzarse, un libro que lo han vendido solo. Prácticamente va la gente y le golpea la puerta y se lo lleva. No hay que ser tan buen vendedor para vender ese libro. Pero ni me han llamado por teléfono, podrían haberme llamado para decir, sí, bueno, mirá, qué suerte.
¿Ya que es una feria del libro?
Sí, los libros que has vendido, mirá, estamos muy contentos.
No.
No.
No ocurrió.
Vio cómo son.
No sucedió eso.
Bueno, no se va a presentar Cartas Marcadas.
Tampoco quiero que suceda.
No, está
quiero
bien.
Quiero que inventen algo, quiero que venden otras cosas. Los otros libros, por ejemplo.
Claro.
O quiero que me digan, che, ¿por qué no escribís otro libro?
Claro.
Eso es lo que hace habitualmente un editor, perdón.
Sí,
pero
yo no estaba muy interesado.
No. ¿Qué cosa?
O quiero, por ejemplo, mirá lo que hicimos. Conseguimos vender tu libro en Chile, por ejemplo, es un país cercano.
Sí, hay mucha gente que querría leerlo en Chile.
Bueno, ni saben quién soy en Chile.
En el Uruguay sí.
En el Uruguay sí, pero saben quién soy porque...
Porque vamos
porque
a
trabajar
con
yo.
Claro.
¿O qué se cree?
Pero además no es la distancia.
No. Saben quién soy, pero el trabajo lo hice yo. Uh-huh. Lo hice con este programa, no con el libro. Digo, eso podrían haberlo hecho, ¿no? Bueno, no lo han hecho, así que... ¿Qué voy a ir a presentar? Y que vayan y lo presenten ellos, si quieren venderlo.
Además no es la distancia, es el idioma, digo. Porque Chile es lo mismo que decir España. Finalmente, ¿no?
Sí, que tampoco.
Colombia, México.
Mira, no están muy interesados en mí, ni yo tampoco en ellos. Es decir, si mañana apareciera cualquier otra editorial, yo me iría con ellos tranquilamente. O sea, no hay una gran relación con esta editorial, ni la hubo nunca. Uh-huh. Aprovecho para decírselo ahora, porque...
Está como Superman, que los del planeta no le dan bola.
No, ninguna bolilla, ni nada, absolutamente nada.
Uh-huh. Bueno, muy bien,
damos por terminada la Feria del Libro. Yo quiero hablar de Blighter un poco.
No saben ni qué hago, ni dónde estoy, ni nada. Lo único que han hecho es diseñar la tapa y mal. O sea, han seguido un diseño, han tratado de seguir las instrucciones que les dimos para diseñar la tapa y lo han hecho mal. Bueno,
claro,
y que esté contento, ¿no? Contento estarán ellos.
Y la gente que lo compra, que es mucha, además, a pesar de todo
ojalá,
eso, ¿no?
Ojalá.
Bueno, el sábado entonces en San Nicolás, La Venganza Será Terrible, 9:30 de la noche, y muy pronto en Córdoba, tan pronto como el 11 de octubre.
¡Epa! Sí.
Estaremos primero en Córdoba Capital, haciendo el programa La Sala de las Américas.
De la Universidad de Córdoba, ¿eh?
Sí.
¿Y en qué marco?
Que cumple 400 años la universidad. Eso será a las 9 de la noche. Y como muchos preguntan aquí en el Facebook del programa, ¿dónde se sacan las entradas? No hay que sacar entrada. Uno va y es por orden de llegada. El lugar es muy grande.
El lugar es grande, tampoco así.
No, es muy grande. Y me dicen que además van a poner pantallas por si hay gente que no puede entrar. Que va a poder también.
Primero que vayan.
La presidenta ejerce violencia verbal y gestual. Dicen, en este momento tengo la televisión acá.
Hay muchas teles acá.
Qué peligro tener tantas teles.
Sí. Apaguémoslas, porque este es un programa en donde tratamos de pensar durante un rato.
Claro.
Así que, por favor, apaguemos la televisión. Digo, cubrámosla con un trapo.
Hacémosla como un trapo, no, como no, en no, Semana no, Santa.
En serio, le digo, nosotros no tenemos mucho pensamiento, pero si encima nos ponen un televisor, vamos a tener mucho menos.
Bueno, decíamos, el 11 entonces en Córdoba Capital y el 12 de octubre en Las Varillas, en otra Feria del Libro, pero en este caso de Las Varillas, Córdoba.
Con razón.
Ahí estaremos en el Teatro Colón.
Sí, señor, de Las Varillas, por favor, no ir acá a la sede, etcétera.
De Las Varillas, sí, señor. ¿Quiere decir algo mientras yo apago las teles? ¿Quiere que pruebe a apagar las teles?
Sí, pruebe
a apagar las teles.
Pruebe, sería distancia.
Bueno, entonces, recordando, vamos a estar el sábado 6 en San Nicolás, en el marco de la Feria del Libro de San Nicolás de los Arroyos, y vamos a estar el día 11 en Córdoba Capital, en la Sala de las Américas, en el marco del festejo por los 400 años de la Universidad de Córdoba, universidad pública y gratuita.
Espere, además, que sigo apagando, porque hay mucho.
Sí, pero tiene como, escúcheme.
Si parece una farmacia.
Bueno. Ahora sí.
Ahora espere, estamos. Espere, es que donde queda un lugar libre...
Y ya llegué. Donde queda un lugar libre, una pared libre,
ponen una tele.
Ponen una tele. ¿Vieron los bares? Que sí, no sí. Hay bares sin tele.
No, no hay, no hay. No
¿Hay un rincón libre?
Entonces uno va con una mina a conversársela. Sí. Y la mina, en vez de mirarlo, uno cree que le está mirando a los ojos. Y dice, debe ser medio visca.
Y está relojado.
Pero la mirada no va directamente a la pupila. Y no está mirando el partido. O los ócaros de TN, ¿no?
Es sí. Que además, aunque no le importe nada de eso, el hecho de que haya una cosa iluminada, sí, como claro, una pantalla, claro. Llama la atención, sí, va.
Y ya,
salvo a uno que esté interesado en la mina, nada más.
Claro.
Y además en los bares, digamos, entre un potus y otro hay una tele.
¿Entre qué?
Entre un potus y otro, porque también donde queda lugar ponen un potus, o un y las famosas dicroecas, que también aquí las tenemos.
Potus el que lee, está bien, es como una bien. Planta.
Bueno...
prosiga entonces, adoctrinando a los oyentes.
¿Sabe? Estoy un poco preocupado. Compré...
¿Cómo le ha ido con el nuevo programa
que
ha empezado en esta emisora que marca rumbos en la zona?
La verdad nos ha ido muy bien. Digo, nos ha ido el programa con Alejandro Turner.
Sí. Yo lo vi a Gerardo Rossini en la salida que estaba diciendo.
Claro, tuvimos un gran invitado.
Se
Gerardo
iba comiendo
Rossini.
Un sándwich.
Sí, totalmente. Sí. ¡El suyo! El que le trajeron a usted. Mire, quedaron rastros del programa.
Sí, pero envoltorios nada más.
No, porque nos hacemos probar cosas con Turner.
Ah, sí.
A modo de desafío.
Sí.
Sí. Y...
A ver.
Esa.
Esa es la milonga, el desafío.
El desafío.
Le corro con mi manchagua a la lasaña de Siria.
Sí, señor. Adelante. Aquí nos desafiamos con cosas nuevas para probar.
Qué feo.
Y bueno, no ha salido muy bien. La verdad que también han participado oyentes, llamó mucha gente. Y estamos los martes 9 de la noche.
Rosín estaba muy contento con el programa.
¿Eso se cocina aquí mismo?
No, sí, no se cocina.
Porque vivo aquí,
un brasero. Es un chiquero.
Un brasero. El parqué levantado.
Sí, señor. No fuimos nosotros, che. Habrá sido el pez náufrago.
Cosas raras, un gringo a la parrilla, yo no sé qué.
Tenemos un yankee a la parrilla que es un... para hablar de asado contratamos a un biólogo marino norteamericano.
¿Un biólogo?
Sí,
sí, marino.
¿Proviene de la NASA o de alguna de esas entidades?
No, es un señor, ¿sabe dónde vive? En Olympia, en el estado de Washington.
Claro, capital de Washington.
Casi Canadá. Y vive mucho
capital, en la... ¿Seattle?
No, Seattle es la ciudad más importante.
Olympia
es la capital.
Olympia es la capital, tiene razón.
Pero hay dos ciudades en el estado de Washington.
Seattle queda en el estado de Washington.
Claro, y es la ciudad de mayor nivel de vida del mundo. Olympia no.
Olympia no.
Perdón.
Pero es muy lindo el lugar, ¿eh? Es un lugar montañoso.
Ay, qué sé yo, no sé si es muy lindo.
Sí, paisajísticamente sí.
Muy lindo para usted.
Claro.
Bueno,
claro. Y para un biólogo marino.
Esas cosas... Y está dispuesto a pagar el precio de que quede donde quede.
Bueno, y sí.
Dicen que Buenos Aires está lejos.
Perdió el poncho.
Olympia, pobre.
No, la gente, por ejemplo, en Olympia, me contaba Eric Tuesen, del...
Este Cetrano, señor mismo, ¿no?
Este
sí.
Señor.
Sí.
Decía que problemas de Olympia, problemas urbanos de la ciudad.
Sí.
Viven perseguidos por la inseguridad, pero de los osos.
Sí, señor.
Los
sí,
asaltos los cometen osos.
Sí. Que todos los delincuentes se ponen un disfraz.
Cabeza,
que quizás son señores disfrazados de oso Carolina, aprovechando esa idea que tiene la policía de perseguir a los osos o de atribuir a los osos
los delitos,
la forma de discriminación que hay allá, ya
sí,
se sabe,
sí.
Y atribuir a los osos todos los delitos. Los delincuentes, que son ciudadanos americanos, se disfrazan de oso Carolina y asaltan.
Sí.
Dame toda la guita, dicen.
Y hace los ruidos típicos de un oso Carolina, que es muy feo.
No, pero la gente vive tan paranoica que allí donde algo se mueve es interpretado como que es un oso.
Y le disparan, por eso hay pocos habitantes.
Una sombra que pasa, claro, y es muy peligroso. Ahí, usted sabe que la gente está armada hasta los dientes en Estados Unidos,
en
cualquiera.
Estados Unidos, sí.
Y hay el principal problema es ese, la gente armada, y en segundo término, los osos.
¿Qué es el problema para quién?
Para Eric Twessel.
Para los olímpicos. Aquí hay un zoológico, señor, que se dejen de jorobar, ¿qué tal?
Después de todo. Pero bueno, y Eric Twessel en los ratos libres hace asado, y los hace mucho mejor que nosotros.
¿Y qué hacen, por ejemplo, con los osos?
Los asan.
¿Los detienen?
No, usted tiene que denunciar, yo en la oficina de osos.
¿Atendida por quién?
Por Yogi. Hay una burocracia montada.
La policía. Policía montada, sí.
Una burocracia sobre este asunto.
Los empleados públicos saltan a caballo.
Con la máquina de escribir sobre el caballo.
¡Oh, no!
Va a tener que sacar número y recién le puedo dar turno para noviembre.
Y no puede ser esto de los osos. Además, el oso
es como el
olimpiano, no olímpico, el olimpiano, el de, sí, oriundo de Olimpia, está como agrandado.
Ya es grande de por sí.
Le aseguro que no se lo cruce en una calle oscura.
Pero es un poco dueño de la esquina de ahí. Entonces, el pueblo está replegado en sus casas, no sale la gente.
Igual, pero
se mira por la ventana.
Y ahí no hay gente que pide mano dura con los osos. Que propone a pasar con ellos.
No, no la pide la mano dura.
La ejerce.
Directamente la ejercen.
Tienen trampas para osos, por ejemplo, venden en todas partes.
Sí, trampas para osos, escopetas,
abrazos
de todo tipo. Y curiosamente también hay monumentos a osos, como en Berlín, pero en este caso...
En España.
Y en España
acá
también.
Acá también hay monumentos a ladrones.
Pero estos son osos, señor, son osos en tanto
sí,
fauna.
Estos hicieron los osos también, sí, en tanto afán.
Ahora claro. Nosotros, no sé si notó que en Buenos Aires al menos, no tenemos cultura de oso.
¿Y para qué?
Bueno, pero yo le traigo un oso.
¿Para qué?
Y usted me dice, pero espere, le traigo, igual se lo traigo.
Voy a buscar problemas justamente allí donde los tenemos.
Le traigo un oso y le pregunto, ¿qué es y usted qué me dice?
Un oso.
Un oso, exactamente. Pero no sabe decirme qué oso, si yo le vuelvo a preguntar.
Señor. ¿Qué clase de oso?
¿Qué clase de oso?
Hay dos.
Sí, el oso polar
que, es blanco y el oso común. Para no hablar del oso panda.
Claro, que está en China ese.
Claro.
El oso, tenemos el grizzly, el oso pardo y el oso negro. Y chao.
No, tiene
y
más osito.
Y claro, y
el
oso.
¿No vio el oso con anteojos? ¿No lo vio?
Sí, lo vi, y era un cómico malo, la verdad, no me hicieron ninguna gracia.
Señora, hay oso con anteojos, es una especie que está acá en el zoológico de Palermo.
Sí.
Que son más pequeños.
Y con eso no hay problema.
Con eso se lo joroba.
Bueno, sí.
¿Qué clase de cosas hacen los osos? ¿Te comen, ponele?
Y bueno, si usted quiere...
El oso busca comida.
No, claro, no. El oso...
El oso busca comida. Lo que quiere es comida.
Claro.
Pero si a usted le entra un oso...
A veces es usted.
Y a veces es usted la comida, según cómo huela.
Es malo.
Pero le entra un oso a la casa. Usted está...
Y cierra la puerta.
Señor. Bueno, sí. Cierra la puerta y ya lo tiene adentro.
Eso le pasó a alguna gente, sí.
¿Cómo lo saca el oso de ahí?
Sí, claro.
¿Qué le dice? Porque a un perro, a un gato, por ahí dice, ¡cucha!
¿Quién le dijo?
Sí, aquí a un Doberman entrenado para saltarle al cuello. ¿Sabe qué? ¡Cucha!
Bueno, a un gato sí le dice,
yo le digo, a mi gato, no. Al oso lo que hace es tirarle la comida que usted tiene, o su mujer, o lo que tenga a mano, afuera. Y el oso va detrás de la comida, hombre.
¿Y entonces cuál es el problema que la gente
se queja
tanto de los osos?
No sé, no debe ser tan fácil como dice Dorio, ¿no?
No, mire, yo he estado por ahí, y es un problema, los osos son un problema, pero porque el oso reacciona cuando la gente lo trata mal, es como...
¡Otra vez!
Y sí, pero es así,
Es que el oso es el ser humano...
El oso es el oso del hombre.
Mal. Si no lo provocas no te hace nada, eso
mentira.
Me dijeron a mí de los leones y de los tigres.
Sí, pero el león no toma el estado bípedo. En cambio, el oso sí, se
¿Qué
para.
¿Qué problema hay?
¿Qué problema hay?
Si a mí me corre un oso en cuatro patas, igual salgo corriendo.
Mal hecho. Porque ahí es presa seguro. Primero, el oso corre más rápido que usted en bicicleta.
¿Y
seguro.
Escúcheme, cuando alguien corre más rápido que yo, igual salgo corriendo.
Claro, no lo llega a pensar.
No, pero en cambio, las únicas personas que se han salvado del ataque de un oso, en Olimpia y en Alaska, que son donde tenemos más problemas, como alasqueños se lo digo, es la gente que se queda inmóvil. quieta como si fuera un pedazo de carne.
Son esos mismos tipos que cuando tocan timbre en una casa siguen caminando. Se hacen los vivos como diciendo, yo no fui.
Se hacen los osos.
Esos tipos siempre tienen problemas, los agarra el tipo.
Sí.
No hay que quedarse inmóvil, hay que salir rajando, señor.
Sí, pero acá dice el licenciado que si usted sale rajando, lo agarra, y si se queda quieto también tiene problemas.
No, si se queda quieto, ningún problema. Usted se queda quieto y no reacciona, no mueve un párpado. Y el oso dice, caramba, esto no es comida.
Pero usted cuando tiene el oso a 10 centímetros...
Sí.
Y está inmóvil... No hay manera de... No puede permanecer sin parpadear. Lo mínimo que hago es parpadear.
El oso no ve, el oso no se da cuenta.
No es como el perro que huele la...
Si el oso fuera como el perro, tendríamos osos...
No estoy seguro de eso que dice. Yo no lo vi en ningún lado.
Yo lo he visto.
¿Sí?
Sí, en serio.
Y hay consejos, por ejemplo, en las paredes.
Sí. ¿Cómo proceder? Sí,
claro. ¿Cómo proceder ante la proximidad de un urso?
No ponga la basura afuera, es el primer consejo. Y los osos...
¿Y los basureros por dónde levantan la basura?
Compiten con los basureros.
Claro,
los osos.
Ahí está.
Es decir, no hay basurero.
Pasan los osos en un camión. Ahí va a gritar, claro.
Y van arrasando.
Es que el oso no recicla. Ese es el problema.
Ahora, también hay otra señalética... En las calles, cuando usted ve el icono de oso, la silueta del oso, en una señal de...
Hay una como una señal de tránsito.
Claro, de prevención. Ejemplo,
cuidado, amarillas. Oso.
Cuidado, oso. Zona de osos.
Ajá.
Entonces, ahí usted sabe que no se baje del auto, no abra la ventanilla.
Ah, eso es importante, no abrir la ventanilla.
No tire puchos prendidos.
No, ¿por qué puchos prendidos?
Para que el oso no se enoje.
No, para que no se incendien los bosques.
El oso este le pide... Dame un paso para una birra también, claro.
Bueno, otro de los problemas pueden ser los incendios forestales, señor.
¿Los qué? No, pero anda tirando, no me saque el tema de los osos, que estoy...
Que es importante. Muy, lo veo asustado.
Ahí me hacen señas, no sé qué señas me hacen, pero seguro que es que los teléfonos...
Están ardiendo.
Brullan los teléfonos.
No, sí, hay fiestas populares... Porque sabemos...
Fiestas populares, así como...
Un comentillo.
Lugares para dormir.
No, fiestas populares.
Peor. Fiestas populares.
Fiestas populares y los osos caen.
Claro, todos están esperando.
Se cuelan en los asaltos.
Claro. Y se mudan a ser humanos. Como el oso Carolina, el humano Carolina se llama el disfraz.
Claro, todos están esperando que llegue la fiesta del oso. Que sí. Es el momento... En el que ricos y pobres celebran en las calles.
Todos comparten su pan, su mujer y su gabán.
Todo mismo. Y hay puestos como una gran kermés. La kermés del oso.
¡Tírenle al oso! ¡Oso enjabonado!
Meta la cabeza en la boca del oso.
Olimpia, gran kermés. Qué lindo, una kermés en Olimpia se pone.
Y los chicos hacen dibujos de oso, van con trajes de oso.
Pero entonces no le tienen tanta bronca.
Y además, bueno, todos los norteamericanos tienen como juguete de niños un oso. Yo lo vi en una película. Sí. El oso Teddy.
Sí, pero el oso al que usted refiere de peluche no tiene nada de oso ya.
Bueno, no importa. Volvamos al tema de los osos.
De
que
verdad.
Me preocupa mucho.
Pero usted...
está preocupando mucho a los oyentes.
Pero no les preocupa. Acá en Buenos Aires no se ha visto un oso.
Deseado. Dice. Muy valiente lo que están diciendo sobre los osos.
Ahí está. Acá hubo una época, señores, que el gobierno, los osos los tenía en el zoológico, encerrados, tras de rejas, como corresponde.
Pero no ahora, no como ahora, señor.
Ahí está.
Que con estos jueces garantistas están todos los osos en todas las calles de Olimpia, señor.
Ahí está, abusando de nosotros. ¿Quiénes están encerrados? ¿Nosotros o los osos?
Claro.
Nosotros.
Nosotros somos los que pagamos el sueldo.
Bueno, pero...
De ese señor, ¿cómo se llamaba?
Eric Tuesen.
Eso, Albert Schweitzer.
No, señor, pero Eric Tuesen se dedica al asado y a la biología marina y otras cosas. Yo lo que le estoy diciendo es que...
Y una paella,
el oso, discúlpeme y se lo digo a usted. Estaba antes que usted acá.
Ahora agarró esa cosa de la prioridad.
Sí. Sí, usted...
Eso no sirve para nada, yo se lo expliqué ayer.
Traeme un nombre pictórico si querés, a ver qué hizo antes, dale.
Pero digo, usted quiere leyes duras, quiere... Y el oso estaba ahí, señor. Usted fue y le puso la casa en un lugar.
No importa, si estaba ahí, ya no está.
Está.
Y bueno,
pero que se vaya.
Le está yendo mal. Bien. ¿Y qué otros recuerdos trajo de su viaje por Olimpia, Barton?
¿Hacen juegos cada 4 años en Olimpia, es verdad?
No, claro, señor, eso sí.
¿Es verdad?
Es en otra Olimpia muy lejana. Ah, en Grecia, en otro lado.
Y es verdad que en Seattle hay una confitería rodante que
como
gira 45 revoluciones por minuto y que las personas que están sentadas en la en las mesas de la orilla, en virtud de la fuerza centrífuga,
¿sí?,
salen despedidas como escupida de músico.
No, no va tan rápido, señores.
Bueno, pero está muy alto. Yo no, claro, yo no comería ahí, porque no, me hace mal en principio.
¿Quién no vomita a esa altura?
Claro, están todas, la mitad de la gente está comiendo y la otra vez está vomitando.
No, son círculos.
Señor, usted está comiendo como estamos aquí, sentado.
No, no me mareé.
Y el paisaje le pasa por la ventana, usted no percibe que usted se mueve, dice, mirá el paisaje cómo pasa.
Y, claro, y la persona que está con usted le dice, somos nosotros los que nos movemos, reiniciando aquella vieja discusión.
Mira el sol cómo gira alrededor de la Tierra, ¿no, hijo mío?
Y de ahí a decir que los osos estaban antes que nosotros, hay solo un paso también.
Un paso también.
En esa misma conversación.
Sí, sí, sí.
Pero casi todo es rodante en esos lugares de Estados Unidos.
Los autos.
O sea, no solo hay confiterías giratorias, hay una también una gran cultura de la casa rodante.
De los giratorios. Pero la casa rodante no gira, sino
no,
que va de un lugar a otro. Pero no es
avanzar,
que usted va, por ejemplo, acampa y la casa rodante empieza a dar vueltas sobre sí misma. Porque imagínense, ¿no?
Eso
y miran por la ventana y dicen, mira cómo este como este bosque gira alrededor de nosotros. Eleanor.
Bosque, avenida, casa.
No,
bosque,
John, le dice.
No, hay los clubes de, ahora no me acuerdo, no me acuerdo, usted sabe, Dorio, de los clubes de las casas rodantes, los tipos que se juntan y van todos en casas rodantes viajando. El ranch, algo ranch se llama.
Sí, no sé, sí.
Bueno,
Mustang Ranch, como decía Bonavena.
Se junta mucha gente.
No, pero son los ranch, los domingos se juntan.
No. Y salen con sus casas rodantes y se instalan en un lugar a acampar todos con las casas rodantes. Pero echan raíces ahí. Pierde el carácter rodante.
Claro.
Pero le sacan las ruedas, ponen macetas.
Sí, sí, totalmente.
Le
sí,
crecen
sí,
los malbones.
Es un asco.
Y después se van a la casa en auto. Y la casa rodante
queda como casa.
Queda como casa.
Villa rodante.
Y se hacen barrios.
Sí.
Y
como los carritos de la costanera, señor.
Claro. Claro, lo que eran los carritos.
Sí, claro, sí, señor.
Y les parece algo hermoso, ¿eh?
A mí me parece abominable, sí, pero sí, bueno.
Y un lugar
bueno, magnífico el informe. Atención.
Atención.
Tengamos cuidado nosotros, porque en cualquier momento puede pasar eso.
Cuando escucho un rugido en la calle.
Claro. ¿El oso ruge? ¿Cómo hace el oso?
El oso ruge. El oso.
Más o menos.
Y el pato pan.
No, el oso hace como una A ronca.
Claro. Y no hay manera de al oso de seducirlo, quiero decir, de. No, con miel. No tiene buenos modales.
Con
¿no?
miel, se lo caza como a las moscas al oso.
Sí.
Usted le da un panal de miel y el oso se olvida
de. ¿Y de dónde saca el panal?
Y señor, usted quiere que le resuelva
no,
todo.
De miel no, claro. Va, compra en el súper un kilo de miel.
O 2 millones de abejas.
Sí, pero ¿y cómo se la da la miel? ¿Le pone el frasco ahí?
Sí, le pone el frasco.
Y no se le va más.
El oso no fuma, el oso huele, señor. El oso huele a 50 metros, ya sabe que hay un pote de miel ahí.
Ahora, ¿no se le va?
¿Qué, la miel?
No, el oso.
Usted le pone la miel. A tomar y se la tira afuera.
Ah, chao, y después es
Y ahí se le va.
Mira, se va, el oso se va.
¿Y qué va a hacer el oso si ya tiene
miel? El oso no se aquerencia. Que usted tiene miedo que el oso se le meta en la casa.
Y sí, que el oso se quede como una
señor,
mascota.
No.
El oso busca la caverna en invierno para hibernar. Y ahí se queda en
una claro que usted viva en una caverna, efectivamente.
Claro.
O sea, ahí sí que no se le va más.
Señor Platón, déjese de jorobar. Claro.
Bueno, señores, no alarmemos más a los oyentes. Hay varios mensajes.
Bueno, vamos a repartirlos y a leerlos.
No, me reparta usted como los naipes.
No. Tome, Dorio. Son para usted.
Unos cuantos.
Mati Villaverde dice, genios, qué bueno que Radio del Plata tiene una app. Eso es una aplicación, seguramente.
Ah, sí, es una aplicación. Sí.
Para celulares. Los puedo escuchar con mejor calidad y desde cualquier lugar del mundo en vivo.
Sí.
El lunes, Olimpia.
En TuneIn. TuneIn es una aplicación. TuneIn.
Buenas noches, dice Franco Díaz Cavi. Nunca lees mis mensajes.
No.
Soy de Tucumán y los escucho todas las noches con mi hermano. Los dos en nuestra habitación. Y riéndonos de cómo. Y todo eso. ¿Podrías hablar de algún cuento de fútbol? No, ese es Apo. Ese es Alejandro Apo.
Apo.
Bueno.
Adriana Claudia Di Lulio dice: un saludo cálido desde Villa Pueyrredón al trío que acompaña el final y el comienzo de cada día. Los admiro y respeto y les agradezco todas las sonrisas que provocan en mi beso grande.
Miguel Ángel Andrada dice que es camionero, que escucha el programa en sus viajes desde Tandil a La Plata. Este programa dura exactamente un viaje de Tandil a La Plata.
Me parece que va un poco ligero.
Sí, para camión, sí, ¿no?
Sí, para camión.
Respete los peajes, viejo.
Sí. Verónica Pedernera, qué jugador.
Sí, señor, la máquina.
Don Adolfo Pedernera, y me saco el sombrero. Sí. Dice, soy el Paso del Rey, me encanta el programa, lástima que a veces por el horario no puedo escucharlo. Me gusta mucho la voz del señor Barton. Señor Barton,
ese es Moreira.
Tiene un no sé qué, solo quería comentarlo nada más, porque tiene miedo que usted se enoje, ¿vale?
Claro, sí.
Bueno.
Wally Acecas, y yo sigo con los apellidos así, que me parece...
¿Cómo le va, Acecas?
Dice, ¿cómo hace para invitarnos a Malargüe? Quiere que conozcamos, es el lugar al sur de Mendoza, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Malargüe, para que conozcamos allí el lugar. Bueno, sería fantástico. Está muy cerca
de Colonia Alvear, por ahí.
Sí, sí. Y de Las Leñas, del centro de esquí, está bastante cerca.
¿Para qué? Yo no quiero esquiar, señor.
Pero es igual, señor.
Hay osos, ahora... hay osos en la nieve.
Ahí está la fiesta del chivo también.
El chivo es sí, menos Malargüe. Peligroso que...
Auspicia este programa.
El oso.
Claro, claro.
Claro, no vas a comparar al chivo.
No, señor.
Le hubiera dicho este hombre, ese norteamericano...
Sí, Eric Cosman.
Que ha llegado el momento de erradicar el oso... Y hacer multiplicar el chivo allá en Olimpia.
Pero usted dice que llevando chivos...
Llevando chivos,
sí. ¿Echa al oso?
No, primero echa al oso, porque si no los osos, ¿qué hacen con los chivos?
Ah, pero
no
los comen.
Claro, es una especie, tiene que ser plaga, hay que llevar 10.000 chivos por oso.
Y pero si no se nos va a llenar, después el problema va a ser el chivo, ¿y qué hacemos con la fiesta del oso?
Hacer la fiesta
hace
del chivo.
Hacer la fiesta del chivo.
Una novela de la callosa y todo.
En Malargüe hace la fiesta del oso, y así.
Martín y Beltrame se fueron al río. Martín Beltrame, hola maestro. De tanto
Juan y Beltrame
fueron a estudiar música. Hola maestro, de tanto estudiar química, física y matemática, ya casi no creo en nada no comprobable. ¿Debería dejar la facu?
El saber no, angustia. No, debería seguir en la facu.
El saber angustia, pero más angustia estudiar todo el día.
¿Y por qué quiere creer en algo no comprobable? Ay, ¡qué ganas, eh!
Beltrame.
Bueno.
Iván Morel Penco dice, buenas noches gurises, soy Iván de Concordia, Entre Ríos. Quería pedirle al sordo y al trío de la canción, saludos a mi novia Vane y a mi hijo de 3 años, Luciano. Un sincero saludo para los 6, dices, mezclando cantidades.
Romina Natalia Beltens dice, saludos de San Luis, nunca me pierdo sus programas, gracias por la alegría que nos contagian cada noche. Bueno.
Alicia Kravitz, se hace llamar la Colo, dice que se crió en Villa del Parque, que sus segundos hogares fueron el Club Comunicaciones y Agronomía, sí, donde íbamos a bicicletear y a merendar. Ayer me hicieron viajar por el túnel del tiempo, cuando hablamos del verdor urbano.
Está igual eso.
Agronomía. Sí.
Martín Marconeto dice, me encantaría decir algo inteligente, pero me conformo con figurar en la lectura de los mensajes.
Selva Tisera, ¿cómo le va? Para el sordo, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Lo cantamos ayer.
Claro, bueno.
Lo cantamos ayer, bueno, pero ¿a dónde vamos a parar? Manuel Delgado, ¿qué tal, Manuel?
Delgado.
Está más delgado. Sí. Pide un viva el León de Francia, no hay nadie hoy, señor. Estamos en los estudios, vamos a aparecer 3 estúpidos.
Sí, señor. Facu Hernández dice, un gran abrazo a esos 3 genios que escucho siempre. Estoy más que contento de que vengan a Córdoba. Voy a ser el primero en estar ahí. Alejandro, te ruego que me permitas una foto con vos, dice Facu Hernández.
¿Ahora? Bueno, cómo no, a ver.
Sí, ahí está.
Bueno, muchas gracias. A ver, bien.
Alexis Salgado es de Rafaela y pese a eso quiere que hable del existencialismo, ¿eh?
Bueno. Samuel Paiva, saludos de Perico en la provincia de Jujuy, escuchan por internet. Mientras que Rodolfo S. López estudia en Tucumán, manda saludos para nosotros y para el trío sin nombre, para el sordo y todo eso. Gracias.
Ayeluna Ciudad Gris dice, olas. Después de un largo día es muy lindo escucharlos. No importa si me tengo que levantar temprano. Quería ir a recibir mis 25 años con ustedes. Mi abu me hizo que los escuche y ella también los sigue escuchando, ya que nosotros no podemos ir. ¿Cuándo vienen a San Martín o Caseros?
Fuimos 2 veces.
Dos veces.
Este año 2 veces fuimos a San Martín.
Sí, señor.
Sí, señor. Una vez fuimos.
Dos.
¿Dos veces, a San Martín?
Sí, señor.
Bueno. Sergio Isaías Belmares. ¿Qué tal, Belmares? También escucha. Está en Monterrey, en Nuevo León, en México, ¿eh? Gracias, amigo. Dale.
Aquí Miguel Ángel Andrada, ya lo leí. Humberto Taglialegna.
Taglialegna.
Dice, mi sobrino el Rulo Anda, dele que dele. Espera que leo antes de. Sí, está bien. Anda, dele que quiere ser guitarrista. Y nosotros, a patada propiamente en los tobillos, tratamos de convencerlo de que estudie para policía. Cántele un estudie para vigilante, para que entienda lo que es bueno y agradece aquí un verbo.
Pobre Rulo, déjelo. Víctor Betancur dice, gracias por hacerme compañía tantas veces. Algún día hablen de reyes o emperadores locos. No sé por qué, pero me parece interesante.
Bueno, ¿cree usted que si sus autores preferidos, ídolos y sus referentes, en general, ¿no? ¿Sí? Se conocieran, no se soportarían ni un segundo? No lo sé, además a veces se conocen.
Sí, totalmente.
En general se conocen.
Totalmente, claro. Gonzalo Carballo dice, son unos grandes, gracias por hacernos reír todas las noches. Sigan así, saludos a Sofía y a mi futuro hijito Felipe. Saludos de Río Cuarto, dice.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, señor. En el transcurso de la cual, bueno, inauguraremos una serie de salas.
El Museo del Oso, qué lindo.
El Museo del Oso.
Ahí está.
Bien, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es que no tuvo miedo y ahora sí tiene miedo. Nosotros los seres humanos somos irreales como las imágenes.
Río Sobraglia, Eugenia Capizzano, Rafael Spregelburg y Eugenia Alonso en una película de Daniel Rosenfeld. Con diálogos íntegros de Silvino Campo, Cornelia frente al espejo, solo en cines.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la selección está en el aire. Hoy, desde las 21, Argentina enfrenta a Brasil y lo vas a vivir con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios de Enrique Macaya Márquez. Argentina, Brasil, hoy desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de la selección está en el Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas.
Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 9 décimas, humedad 96%. La Presidenta recibirá hoy a su par de Líbano. Cristina Fernández mantendrá un encuentro a las 18 con Michael Suleiman. Desde 1954, un mandatario de este país no visitaba oficialmente a la Argentina. La provincia de Córdoba publicó el recibo de sueldo de la Sota. La oficina de prensa cordobesa dio a conocer el salario de bolsillo del gobernador. Señalaron que gana 14.303 pesos mensuales. Desde la comunidad judía ratificaron el rechazo a negociar con Irán. El titular de la DAIA consideró un hecho gravísimo acceder a la reunión, mientras el presidente de la AMIA opinó que no se puede hablar con un negador del Holocausto. La justicia francesa cerró la causa contra Strauss-Kahn por la supuesta violación a una escritora. Una fiscalía de ese país la archivó por falta de mérito. Se trata de una investigación que comenzó en mayo sobre el ex jefe del Fondo Monetario Internacional. El cielo está nublado en Buenos Aires, 14 grados 9 décimas. La temperatura, humedad, 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en los estudios, en el estudio de Radio Plata, el estudio Juan Alberto Badía.
El estudio Juan Alberto Badía, es una gran alegría estar aquí en un estudio que lleva su nombre, ¿no?
Pues, y el sábado estaremos en San Nicolás, pero haciendo el programa así más temprano, porque va a ser a las 9:30 de la noche.
En el marco de la Feria del Libro de San Nicolás, como cualquier nicoleño sabe.
Sí, tirando para adentro incluso de la Feria del Libro.
Oiga, como decíamos, John, ¿se acuerdan mi amigo Nelson John, el cantante? Es de San Nicolás.
Tipo, ¿ah, sí?
Sí, sí, vamos a ir a su casa seguramente a darle una serenata o algo así.
Qué linda sorpresa le estamos dando. Y 11 y 12 de octubre estaremos en Córdoba, el 11 en Córdoba capital y el 12 estaremos allí en
Las Varillas,
en el Teatro Colón, más precisamente de esa localidad.
Bien, dicho todo lo cual, podemos hacer nuestro calendario a futuro después. Yo voy a estar en la Feria del Libro de Mendoza, el 18 creo, por ahí.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, falta poco también.
Falta poco. Sí,
y después vendrá un programa en Lomas de Zamora y ya daremos precisiones a medida que estemos más cerca.
Y en tantos lugares.
Más cerca de la fecha.
Bien, hablaremos hoy de algunos episodios con espiritistas. Bueno. Hemos contado ya muchas cosas, pero hoy tenemos nuevas páginas para nuestro catálogo de espiritistas.
Bien.
Hablaremos primeramente de Joseph Weizenberg, que nació en 1855 en Berlín. A los 42 años, este señor dijo que se le había aparecido Cristo, nadie menos, y que le había conferido dos dones: el de curar y el de comunicarse con los muertos. Weizenberg se encargó de que muchos se enteraran de la suerte que había tenido, y al poco tiempo la casa se le llenó de gente.
Imagínese.
Bueno, de vecinos que querían ora curarse de algún mal, ora comunicarse con los que no habían podido curarse de un mal. Los vecinos de la cuadra aseguraban que Weizenberg hacía no menos de 4 o 5 milagros por día. No se iba a dormir tranquilo cuando había hecho menos de 5 milagros. Sentía que había perdido el día. Pero como no daba abasto en esa tarea de milagrear, delegó en algunas personas ese poder. Personas que hacían milagros en su nombre. Entre los nuevos ordenados había algunas mujeres. Entre ellas estaba Gretchen Müller, conocida por sus predicciones. Gretchen había anunciado que Weizenberg la amaría, y él no tuvo inconvenientes en hacer que la predicción se cumpliera. Como médium, Weizenberg formó un grupo que se llamó Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá y de los Verdaderos Adeptos. Yo me hubiera hecho socio.
Sí, largo para sigla, sí, igual, ¿no? Pero
Weizenberg condenaba el espiritismo instituido por Allan Kardec y decretó que sólo él y sus discípulos tenían poder lícito para comunicarse con los muertos. Las otras comunicaciones eran ilícitas. Es decir, se trataba de comunicaciones clandestinas con los muertos y que no eran realizadas conforme a derecho.
Sí, cosa.
Todos los miércoles Weizenberg se quedaba encerrado en una habitación donde nadie más que él y algunos seguidores, probablemente estaría también Gretchen, tenían autorización para entrar. De esta habitación salía después de tener encuentros con algunos personajes. personajes del pasado.
Claro, que no eran los que estaban con él, más bien.
Su más frecuente visitante era Bismarck, el canciller de hierro.
Otto von Bismarck.
Sí. Weizenberg aprovechaba estas visitas para transmitir a la población discursos pangermanistas que supuestamente le había comunicado el espíritu del canciller. También decía conversar a veces con Lutero y con mucho esfuerzo decía haber conseguido la materialización silente, eso sí, de Aristóteles. Weizenberg y sus creyentes aseguraban que Aristóteles no era como lo habían figurado en mármol los artistas, o sea, barbudo y corpulento.
Sí.
No, los serios buscadores del más allá dijeron que Aristóteles era pelado y gordo. Esto provocó una polémica con espiritistas de otras cofradías, como Harold Lloyd, que ya habían convocado a Aristóteles y habían visto que era corpulento y barbudo, tal como los griegos sostenían. De modo tal que ambos grupos se acusaban mutuamente de haber recibido no al espíritu de Aristóteles, sino a algún otro espíritu usurpador. Es curioso que ninguno decía que no había tales espíritus y que todos eran inventos, sino que antes bien había un espíritu colado. O sea, el espíritu era engañoso.
Claro.
Nadie decía. Todo era una superchería y habían puesto un gordo amigo.
Claro.
No, había un espíritu engañoso. Increíble.
Es genial, es buenísimo.
Ante la cantidad de evocaciones que le pedían, Weizenberg se hacía llamar, entre paréntesis, maestro divino. Preséntame sencillo, ¿no? Sí, el maestro divino. Digo, ante esta cantidad de materializaciones, transmitió una parte de sus poderes a discípulos que le debían completa obediencia. Si le desobedecían, los poderes les eran retirados por una especie de excomunión. A comienzos del siglo XX, el Maestro Divino inauguró en Berlín un templo que podía albergar unos 3.000 fieles, pedazo de templo.
Sí, sí.
Finalmente murió Weizenberg, y después de su muerte, los serios buscadores del más allá siguieron con sus búsquedas hasta que los nazis les prohibieron las reuniones y chau. Ahí termina esta historia. Otra medium famosa fue Eusapia Paladino.
¿Cómo le va?
¿Qué tal, Eusapia? Parece el protagonista de una chacarera. Nació en 1854 en Italia, en la región de los Abruzos. A fines del siglo XIX andaba por Francia y allí fueron famosas sus sesiones musicales. Es que Eusapia era especialista en convocar músicos del pasado.
Qué bien.
Hubo algunas personas famosas que escribieron mucho acerca de las sesiones de Eusapia. Luego se hablaría de mesas voladoras, de luminosidades o de golpes sorpresivos. Pero más interesante que todo esto eran los conciertos que daban los espíritus que convocaba esta mujer. Por ejemplo, en el salón de esta mujer se disponían unos instrumentos y convocados los músicos, en realidad los instrumentos sonaban solos, no se materializaban los músicos, sino que la música era ejecutada por alguien o por algo. Dice que el mismo Beethoven tocó para ellos, pero poco, porque sucedió que un músico presente llamado de Fontenua, que era violinista pero malo, quiso acompañarlo a Beethoven y solo consiguió que todo se silenciara, ya que el bueno de Beethoven se las tomó.
Bien hecho.
Última historia. Esta sí, la de una materialización. La medium fue la condesa von Moltke y sucedió en Berlín en el año 1901. Los asistentes eran la princesa Cadagia y George Larsen. Se trataba de convocar a la esposa muerta de Larsen. Bueno, y esto lo escribió el propio Larsen, el viudo Larsen.
Sí.
Tengo aquí
los
papeles de Larsen, el manuscrito de Larsen. En medio del frenesí de la condesa, se desplegó ante nosotros un espectáculo maravilloso.
Vimos a una esbelta mujer.
¿Qué le pasa? Está como el lance de este jodido.
Vestida como una recién casada, con un velo en su rostro. Cuando la aparición corrió su velo, llegó mi dicha y mi espanto. 12 años antes, yo había llevado a esa mujer al altar, escribió Larsen. Parece que el espíritu de la mujer de Larsen se acercó a él y lo abrazó. A requerimiento del propio Larsen, su esposa le entregó un trozo del velo nupcial, que Larsen, me imagino, habrá conservado como el más valioso tesoro. Sí. Bueno, hubiera pedido alguna otra cosa, yo qué sé. Cuando el espíritu desapareció, el encuentro con la médium vino a complicarse, porque tan perturbado había quedado Larsen con lo ocurrido, que obligó a la condesa von Moltke a que volviera a convocar a su esposa, bueno, como haría cualquiera.
Más bien, imagínese.
Claro, convóquela de nuevo, le habrá dicho. Sí. Bueno, y ante la reticencia de la médium, Larsen extrajo una pistola del bolsillo y la amenazó. No. Dice, convóquela de nuevo o le meto un chumbo.
O la vas, se lo vas a decir directamente.
Claro, sí. O acompáñela.
Acompáñela.
Bueno, entonces, como pudo, la médium trató de establecer contacto de nuevo y no hubo respuesta. Bueno, entonces Larsen disparó al techo para dar mayor énfasis a la amenaza. Un énfasis muy eficaz es disparar al techo. Un disparo al techo enfatiza lo que uno dice.
¿Sí?
¡Bum! Y se dan cuenta que uno está hablando en serio. Nuevo intento de von Moltke. Nueva ausencia de la mujer de Larsen. No vino.
No fue.
Bueno. Entonces, este hombre golpeó a la condesa directamente con una silla. Agarró una silla y le metió un sillazo a la medium. Pero debió ser una sesión inolvidable.
Sí, eso. Tenía ganas, sí.
Claro. Eso es bueno. ¿Qué me vienen con el Sri Lanka?
Claro. Este? No puedo. ¡Pah!
¡Pah! Que es un sillazo, el otro tira un tiro, aparece la mujer. Imagino usted,
todavía...
¿pero qué? Aparece Beethoven y se toca, qué sé yo.
Y todavía no me viste enojado, dijo Larsen.
Bueno, entonces el tipo se fue.
¿Larsen?
Sí, y fue a otras medium. Ya estaba cebado, quería ver a la mujer. Y las amenazó. Y al final se lo llevaron en cana. Y lo condenaron a 1 año de prisión, acusado de amenazar medium con una pistola. Ya se sabe que en Alemania la pena por amenazar médiums con una pistola, intentando que esta persona convoque a nuestra esposa fallecida, merece 1 año de prisión.
Muy bien.
Y lamentablemente no sabemos qué fue de él cuando salió de la cárcel. Si no, hubiéramos podido seguir contando la historia de Larsen. Y este es el fin de nuestro catálogo, que me gustó mucho.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Además es una disciplina, Alejandro, digámoslo, que siempre nos ha llamado la atención.
Muchísimo.
Y uno ha dicho muchas veces, bueno, ojalá en algunas de las ocasiones en que uno ha frecuentado a alguna de estas personas con esas capacidades supuestas, hubiéramos tenido la posibilidad de comprobar que algo de esto no es una patraña, no es una superchería. Qué mejor, justamente, que, bueno, poder comunicarse con alguien que ya pasó por este mundo. Estaba el amigo Lacan, fallecido también, decía que hablar por radio es hablar con sus muertos, cada uno con los muertos de uno. Una idea para tirar por ahí. Pero estaba pensando también en algo más curioso. Si vemos estas fechas que usted daba, 1855, 1854, en el caso de la amiga, te recuerdo, Eusapia Paladino, y Larsen también, digo, son momentos en que la ciencia de Occidente había llegado a algunos lugares sacándose de encima buena parte de la férula que había tenido de parte de la superstición o de la religión. Recordamos a nuestro amigo Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo.
Claro.
Rodeado de
creían en las hadas.
Creían en las hadas también, y además muchos de ellos decían haber encontrado esto que se llamaba ectoplasma, una sustancia blancuzca y medio como así delicosa.
Fue una experiencia muy seria para algunos en el espiritismo. Algunos creyeron en él realmente y lo siguieron.
Ciertamente, y además...
Pero digo, personas muy inteligentes.
Justamente, y además personas con una formación científica racional,
claro,
inobjetable.
Claro.
Recuerdo hace un tiempo vi una película de la cual es interesante solo el comienzo, y que dice entre el comienzo del siglo XX, 1900 y 1918, hubo en Inglaterra, además de la Gran Guerra, una epidemia de peste. buena época para fantasmas. Y así empieza la película, comienzo que me gusta. Sí. El asunto es que hacia 1920 se habían desarticulado solo en la ciudad de Londres más de 50 organizaciones delincuenciales que lo que hacían era estafar a la pobre gente que iba a por sus muertos. Pero estaba recordando una cosa más. Hay un poema de Eliot que habla de Madame Sosostris, la vidente. Una vidente que se hizo muy famosa en Europa a mitad de siglo y a la cual fue a ver otro amigo de este programa que es André Malraux, el ministro de Cultura del General de Gaulle. André Malraux fue con un cacho de tela que había sacado del Louvre, hasta estas cosas puede lograr uno si es ministro, y se lo llevó a la mina, y la mina agarró el pedazo de tela, una mujer muy, muy mayor, y empezó a decirle, veo un hombre muy joven, muy bello, veo un hombre claramente homosexual que está besándose con otro hombre encima de un carro, y el carro está tirado por panteras negras. Se desmayó. André Malraux se fue, y cuenta esto André Malraux en Huéspedes de Paso, cuando averiguó la proveniencia del pedazo de tela, pertenecía a las únicas cosas que se habían datado, ya mediante carbono 14 y todo lo demás, de Alejandro Magno, del ejército de Alejandro Magno, y había una crónica en la que se narraba el paseo de Alejandro Magno con uno de sus amantes en un carruaje tirado por panteras, cosa que ni siquiera Malraux había leído alguna vez.
Y eso que Malraux ha escrito su libro, un librito muy interesante acerca de Alejandro Magno.
Sí,
era una de sus pasiones.
De sus pasiones.
Alejandro.
Estas son las cosas que uno escucha de golpe, más tratándose de una hora como esta en la que estamos saliendo al aire, y le agarra un cierto escalofrío. Yo, que digo, supuestamente he pasado también por varias experiencias de estas, desconfío de cualquier milagro de estos. Más si aparece Bismarck o Aristóteles o Lutero. Pero imagínese que uno está en una casa oscura o saliendo de los estudios de Radio del Plata, en una esquina de Palermo, cualquier barrio, cualquier región de la Argentina. Y pregunta al escuchar algunos pasos, ¿quién anda ahí? Que es lo primero que uno pregunta. Y escucha una voz cavernosa que apenas le responde, alguien.
Y alguien se llama el tema musical que escucharemos ahora, ejecutado en solo de piano por nuestro querido amigo Héctor Stamponi.
Era Héctor Stamponi en La Venganza Será Terrible, alguien.
Comienzo de espacio publicitario.
No se preocupe, hay hombres que tienen siete vidas como los gatos.
Leonardo Sbaraglia, Eugenia Capizzano, Rafael Spregelburg y Eugenio Alonso en una película de Daniel Rosenfeld con diálogos íntegros de Silvina Ocampo. Cornelia frente al espejo, solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas.
Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Quién canta?
Puede ser Fred Astaire, capo.
Para mí el que canta es Dick Van Dyke. Lo voy a seguir intentando. Puede ser Varisnikov.
Quería decir que el que canta y baila, me parece, es Gene Kelly.
Podría ser, ¿eh? Pero no es. Muchas gracias.
Si canta es Pat Boone.
Para mí es Anthony Hopkins.
Hola, tiempo de show. Jerry Lewis, se me ocurre.
Buenas noches. Para mí el que canta es el general Juan Domingo Perón. Espero
hasta. No es él, amigo. Muchas gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 9 décimas, humedad 96%. Hoy se debatirá en el Senado la reforma sobre la Ley de Riesgos de Trabajo. La sesión comenzará a las 14. Se discutirá el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y otro impulsado por la oposición. Un nuevo testigo complica a la patota que mató a Mariano Ferreira durante una protesta de ferroviarios. Un fotógrafo del diario Clarín, que cubría los incidentes, declaró que después de disparar, los integrantes del grupo comentaban, entre ellos con tono tranquilo, un zurdito menos. Gerardo del Oro aclaró que no vio a la persona que dijo esa frase, pero al darse vuelta, fotografió a sus hombres y todos pertenecían a la Unión Ferroviaria. Convocaron a una audiencia para definir la situación del joven detenido por el crimen de su novia embarazada en el 2010. La víctima era Fátima Catán y fue quemada en su casa de Villa Fiorito. El imputado es Martín Santillán, de 32 años, y está detenido desde el 30 de agosto de este año. Hoy se escuchará a todas las partes y el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, resolverá si el acusado recupera la libertad o mantiene la prisión preventiva. La titular del Fondo Monetario elogió a España por su modo de enfrentar la crisis. Christine Lagarde sostuvo que son muy valientes las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy. El cielo está nublado en Buenos Aires, 14 grados 9 décimas la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en los estudios de Radio del Plata hoy. Y tendremos novedades en estos días, les comunicaremos al público prontamente. Hay información aquí de Guillermito Fernández, que se va a presentar,
sí, señor,
este viernes.
No.
El 5 de octubre, dice aquí. Sí, el viernes.
No, no,
No, no, no, me dicen aquí. A ver, información de último momento.
Será declarado personalidad.
Será declarado.
Ah, además.
Después el
además de esto.
Lo que hace es...
gracias, Beatriz, nuestra secretaria.
Sí, Beatriz. Hasta luego, Beatriz.
Adiós. Leo textual. Va a ser declarado personalidad destacada de la cultura el miércoles. Mañana.
Mañana.
Mañana a las 19:30, sí, en la legislatura.
En la legislatura, sí, señor.
Ahí he sido convidado para decir unas palabras.
Ajá.
Por suerte irá también, creo que Horacio Ferrer. No sé si estará también Susana Rinaldi, espero que sí, para que yo no tenga que decir más de 5 palabras, porque no sabría bien cómo desempeñarme. Pero es una alegría que le den esa distinción a Guillermo.
Muy bien, mañana en la legislatura porteña, y el viernes iba a actuar Guillermo, pero esto ya en el teatro ya.
En el teatro ahora.
Sí, a las 9 de la noche será esto del viernes, con
el teatro ya de Persia.
Claro, claro, que nosotros decimos Reza Pahlevi.
Está en la calle Sarmiento 2255, el teatro.
Muy bien. Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hay trampa en las rifas, en la lotería y en los sorteos en general. Denuncia exclusiva de La Venganza.
Muy bien. ¿Tiene pruebas usted para decir eso?
Sí. Ya veremos, veremos, veremos.
Bueno, veremos, veremos,
pero señor,
no hacen falta pruebas para hacer una denuncia, o no ve la televisión.
Claro, señor. Pero señor, hay una responsabilidad civil.
Sí, claro, sí. No me diga.
Que usted está diciendo esto.
Bueno, empecemos a hablar de rifas y sorteos.
¿Sabe lo que pasa?
Concepto y objeto.
La rifa puede ser organizada de manera doméstica. Uno tiene que juntar plata... por algún motivo.
¿Está permitido, por ejemplo, que una persona cualquiera organice una rifa a beneficio propio, ponerle?
Qué lindo, qué buen tema, claro.
Sí, claro.
¿Y quién se va a enterar si es a beneficio
propio? Las personas a las cuales usted le vende la rifa, por ejemplo.
Bueno, sí, se la vende, pero sí. Le dice, esto va por el sorteo de Lotería Nacional de tal día.
Claro.
Por ejemplo. Sí. Y entonces está avalado.
¿Avalado
por eso.
¿Qué?
Avalado.
Avalado.
Por la seriedad de Lotería Nacional. Entonces no, usted dice...
gran cosa, señor.
Aquí viene un tipo y le vende una rifa cualquiera.
¿Qué rifa? ¿Qué
un
rifa?
Un talonario que rifamos un auto con un mini componente.
Claro, para comprar la camiseta del cuadro de fútbol.
Claro.
Bueno, se compra... ¿Y de premio qué da? ¿El mini componente?
No importa, señor, lo que dijo el señor.
¿A quién importa? Usted está enrollándose por 5 pesos va a pedir por ese premio.
No, pero señor, usted tiene que decir cuál es el premio.
Bueno, por 10 pesos tenemos un mini componente.
Un mini componente.
Bueno, igual, aunque no me importa el mini componente.
Bien hecho.
Le compro la rifa igual.
Sí, muy bien. ¿Cuál quiere?
¿Cuántos números quieren?
¿Tiene el 7?
Señor, son 3 cifras.
Bueno, algo terminado en 7. Dime cualquiera con 7.
Ahí está.
Tenemos 907.
Limpiece acá.
¿Sí?
Y tiene medio litro de café.
El 567 también está libre.
Bueno, démelo.
Los dos.
Le damos los dos. Son 10 pesos, señor.
Bueno, sírvase.
Listo.
¿Y no tiene la combinada? ¿Qué es la combinada? Que
no sé, con... no tiene nada que ver con nosotros.
Combinada, es un mini componente, no combinada.
Ahora, la denuncia que hacemos aquí es que tenemos que prohibir toda clase de rifas, de sorteo, de los bomberos, señor. Son mentiras.
No, pero espere.
Son mentiras. La rifa de los bomberos, no hay rifa de los bomberos.
¿Cómo que no hay si está lleno de bomberos voluntarios?
No son bomberos, señor. Si fueran bomberos estarían apagando incendios.
Y no vendiendo
rifa. Imagínese, todo el mundo está incendiándose y los bomberos vendiendo rifa.
Además,
¿a usted le gustaría que su casa se estuviera incendiando? Y los bomberos en la esquina vendiendo rifas.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Haga la prueba.
Hay unos vendiendo rifas.
Sí.
Y mientras están vendiendo rifas, los otros están apagando el incendio.
No, señor, tienen que ir todos a apagar el incendio, no a vender rifas.
Además, ¿sabe por qué los bomberos venden rifas?
No.
A un bombero nadie le puede decir que no.
No crea, ¿eh?
Usted trae un bombero aquí.
Yo le digo que
hoy estoy muy fácil.
Me voy a hacer bombero.
Haberlo sabido, pibe.
Haberlo sabido. El tiempo que he perdido en cosas tales como la radio.
O invitando a cenar a una persona.
Al bombero le dicen que sí.
¿En serio?
Porque el bombero ya ganó antes de empezar.
No, para mí, primero no son bomberos los que te vienen a vender rifas. Nunca vienen con la manguera, ni con el casco,
nada.
Ni nada. Vienen de civil, a lo sumo, por ahí vienen con un pantalón azul que más parece un pijama, señor.
Sí, o bota de goma.
No, pero sí, tiene...
O bota de goma que podría ser tranquilamente de mi abuelo.
Claro. Tiene el cuello de la camisa.
Sucio, como yo.
Sí. No, con unos como unos prendedores, unos pins.
Los vendo yo, señor. Los pins.
Rojo. De,
no son bomberos,
con un casquito.
Señor. Para mí no son bomberos. Buenas tardes.
No, para mí no son bomberos, no es ningún
no
argumento.
No son bomberos, no le compro nada.
Demuéstrenlo.
Son carísimas las rifas. ¿Cuánto vale la rifa? Sí, mire, son 700 pesos cada...
Pero, señor...
Cada cuota. Sí.
Pero claro, para el autobomba.
Son 11 cuotas.
El autobombo será.
Pero tenemos que equipar el autobomba.
El autobomba que el Rolls Royce, el autobomba.
No, pero es muy caro un autobomba. ¿Usted sabe cuánto vale un autobomba?
Yo la vi.
Sí, señor. Bueno,
pero es mucho... También son autobomba. Me
lujo.
Parece mucho bulebú la autobomba, ¿eh?
¿Para qué quieren tanto?
Mire,
claro, que un auto y chao.
Que vayan a laburar, señor, y escaleras.
No, escúcheme, si usted tiene dudas.
Tengo dudas.
¿Acerca de los bomberos?
Yo no tengo dudas acerca de los bomberos, pero me parece que los tipos que venden la rifa no son
bomberos. No son bomberos. El bombero...
abusándose de los bomberos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un bombero que vine aquí.
Ah, bueno, es muy interesante que llegue un bombero a este programa.
Sí.
Para decirnos, ¿usted vende rifas como bombero?
No, señor. Nosotros, como en tanto que bomberos, desconocemos la existencia de toda rifa y de toda bolilla, de toda...
Yo le creo al señor porque está con el traje antiflama que se está sacando.
Lo estoy sacando en este momento. Apágueme un poquito acá. Ahí está.
Ahí está.
Vengo todavía ardiendo. Vengo con un pie ardiendo.
Sí, lo veo. Es un peligro para la comunidad.
Vengo, terminaba justo de apagar un incendio y me dicen, Raúl.
Sí.
Me dice, andá que están hablando que los bomberos vendemos rifa. Y no vendemos rifa, no señor. Son
impostores. Ahí está.
No, ¿sabés lo que pasa? Yo lo voy a explicar. Yo estaba vendiendo una rifa para los bomberos voluntarios.
¿Usted se conoce? ¿Usted lo conoce al señor?
Nunca lo vi.
Ahí está. No,
pero déjeme explicar.
Ha estado en muchos incendios. Usted nunca lo ve con una bandera en la mano. ¿Eh?
Pero déjeme explicar.
No, señor, no le salió usted. ¿Dónde está el uniforme de bombero? Mire,
la manguera.
Pero, mire este traje. ¿Dónde está que dice bombero voluntario de San Martín? ¿Dónde está?
Pero ese traje con lentejuelas es de bombero el que trae.
Sí,
usted,
sí, señor.
Ese traje
no,
de lujo.
Este no.
Ah.
Este que me lo pongo ahora que... Yo después trabajo en un colmado.
Ese de parada, ese, claro.
No, mire, lo que yo pensaba hacer es... Yo vendo las rifas en nombre de bombero voluntario. Es verdad, no soy bombero.
¡Ah!
¡Pero espere!
No.
Devolveme la plata.
Espere un poco.
Cambiemos el ángulo de la conversación.
Sí, yo pensaba hacer una donación al cuartel de bomberos.
¿Qué donación?
Por la admiración que le tengo al oficio de ustedes.
Bueno, puede hacerla.
Bueno, pero...
Hágamela nomás.
Pero no, cuando recaude por la rifa. Yo voy a donar...
No, pero si tenemos que engañar a alguien, déjenos engañar a nosotros mismos, señor.
Sí, señor.
¿Cómo usted no puede? Y además, tenemos denuncia de que usted va a las 3, las 4 de la mañana.
Sí, sí, señor.
Bueno,
y
no
cuando excuse que un bombero se le puede decir que no, usted entra a las casas y hace lo suyo, señor.
No, y usted finge además que hay incendio.
Sí. Pero...
Van a vender rifa, dice fuego. Y si somos los bomberos, y van incluso con una supuesta autobomba,
sí,
que es una que un rastrojero colorado. Van ahí para. La gente abre la puerta, paso, que somos los bomberos. Ah, dice, hablando de Tutti Frutti, estamos vendiendo la rifa de los bomberos. Y la gente en calzoncillo, imagínense, antes de tirarse por el balcón,
claro,
le venden la rifa.
¿Vio que es?
Eso está mal, señor. Y más bueno, si no son bomberos como ustedes.
Sí. Bueno, señor.
Son pirómanos ustedes.
Sí,
la
sí,
gente que roba.
Pirómanos, sí, señor. Además, usted sabe que el autobomba.
Sí.
El autobombo.
Sí, señor. Hay que cambiarlo seguido. Yo una
sí,
vez
porque si no, la gente no confía en uno.
No, hay que modernizarse.
Sí, sí.
Yo en algún momento comenté aquí en este programa, una nota al pie, que mi padre una vez le compró una furgoneta de los bomberos voluntarios de Vicente López y me llevaba a la escuela en eso.
Claro, para llegar antes, está bien.
No, y todos los chicos querían subir porque la novedad era, decía bomberos voluntarios, pero no era ya de los
padres andaba con una
y
esto explica
y
todo.
No tenía asientos.
Pobre, este impacto lo entendemos.
Y me iba a buscar a los cumpleaños.
Y vendía
a todos los chicos.
Y vendía rifos a los pibes.
Era la atracción de los cumpleaños.
Ese. Iba vestido de payaso, además.
La autobomba de la alegría era.
Sí.
Y después no, nos pedían la furgoneta a los bomberos para llevar cualquier cosa.
Claro, por si...
Traban no, a los caballeros.
Por ahí algún incendio secundario.
Claro.
Digo, de esos que se prenden... Nosotros tenemos buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo le voy a explicar como bombero. Nosotros tenemos incendios principales y secundarios.
Incendios son todos, señor.
Bueno, pero, sí, pero si nosotros estamos atendiendo un incendio que se produce primero,
sí.
Después llaman.
¿Pero cuál es la prioridad?
Llaman.
¿No? El orden en que se producen los incendios. Nosotros estamos todos apagando un incendio. Llama usted, señora. Dice, ay, se me prendió fuego la casa, qué sé yo. Bueno. Ya sí. Vamos a ir, señora.
No, ¿cómo ya vamos a ir? Sí. Si está prendiendo fuego, si usted tarda...
Pero estamos en otro incendio.
¿Pero cuántas dotaciones tiene?
¿Cómo cuántas dotaciones? Una.
Pero pida otro.
Y llame a otro bombero.
Pero llámelos usted al...
¿A entre ustedes? ¿Cómo lo voy a llamar yo?
Si
no está prendiendo la casa, soy bombero.
Sí, pero...
Estoy apagándolo, ¿qué quiere que me vaya a hablar por teléfono? Que estoy hablando por teléfono en la esquina con la manguera en la mano. Dice, hola, bombero, ¿quién eso. Habla?
La rifa, ¿quién la vende?
Soy sí. Los bomberos.
Sí. Claro. Pero no, señor, no. Pero entre los bomberos, ustedes.
No hay cornadas.
Claro. Entre bomberos no se pisan la manguera.
Claro.
Digo, se llaman unos a otros.
Sí, los llamamos a uno al lado del otro.
Mira, señor, por favor, tengo acá... No, no es así. Tiene que llamar cada uno lo suyo.
Pero no está interconectado el sistema.
Sí, pero no...
Pero estamos trabajando más fácil.
Para un tipo que está apagando incendio hablando como un gil que no te atiende.
Además, usted derrite el celular con la temperatura del incendio, claro. Viejo. ¿Qué vas a hacer?
Pero, discúlpeme, ¿qué sí. Pasa si en el barrio
sí.
Hay un piromaníaco?
Ah, sí. ¿Qué viene a hacer? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo se lo pregunto como bombero, porque... Esta interacción que se está produciendo por
comunidad.
Primera vez aquí, ¿no es cierto?
Sí, qué lindo.
Sí, sí, un momento, me llaman... No puedo apagarlo, no. No, pero estoy en un programa de radio ahora.
Interactuando, sí.
Claro, interactuando. Bueno, y bueno, mala suerte, señor.
Para descanse, sí.
Sí. Digo, esto de hablar, el bombero tiene que hablar con la comunidad también.
Sí, pero también tiene que apagar el incendio. Sobre todo tiene
pero
que apagar
otra vez.
Sí, sí, bueno, pero ahora estamos...
Algo a su, todo a su tiempo, claro.
Claro.
Bueno, pero yo le digo, si está el piromaníaco, que es un señor que tiene la manía de prender fuego.
Ah,
¿por qué? Gente para
¿y
todo?
¿Qué le hicimos?
No tiene motivos. Él es una pulsión. ¿Escuchó hablar de la pulsión?
De la pulsión sí, pero del piromaníaco no. Sí.
Bueno, la pulsión surge irracionalmente.
Ah.
Le vienen las ganas.
Ah, como a uno también.
Sí, de prender cosas.
Que es más fuerte que yo o que usted.
Claro, sí. No lo puedo.
Porque yo también.
Eso, que los tres.
Acá.
Y prende, y prende, y prende. Entonces, en el barrio prende... Tres manzanas, por ejemplo, enteras, las prende fuego. ¿Qué hace usted? ¿Va atendiendo según la altura?
¿Y si lo agarro, lo subo?
Bueno,
claro.
¿Lo apaga, pero tiene que atender simultáneamente? ¿O
sí,
qué va por la altura del calle?
Lo quiero agarrar, tipo, si yo lo agarro con el fósforo en la mano...
ahí está.
Ahí te quiero ver. Digo, ¿y ahora qué haces?
¿Por qué
no te haces el vivo ahora?
Eso es la policía, señor.
Ah, sí, tiene razón.
¿Y somos bomberos de la policía? ¿No podemos ser?
Claro, también.
Somos las dos cosas, el bombero policial es así.
Sí, pero el... No,
sí,
no,
sí.
El bombero...
A veces nosotros agarramos muchos ladrones con la manguera. Lo corremos con la manguera.
¿Y qué hace el ladrón con la manguera en la
mano? Los chorros, señor, claro.
No, ladrón no, nosotros con la manguera.
Ah, usted está con la manguera.
Claro.
¿Y qué va a estar el ladrón?
Por ahí vemos que hay un tipo cometiendo un asalto y justo pasamos por ahí nosotros y date preso, le decimos.
Y nuestros amigos policías ven a un tipo incendiando algo y enseguida hacemos...
Apagan. Claro.
No,
para lo apagan a tiro, digamos.
A tiro. Bueno, sí. No, señor, y el día de mañana le hace el favor a una ambulancia.
La también.
Sí, no,
no se haga el vivo, no te hagas el vivo.
No, pero no sí. Funciona así.
A saber cuando te pase algo, cuando te choreen o te incendien o te atropellen,
claro.
Sí.
Y bien que no compras ninguna rifa.
Sí. Pero, señor,
$700
no funciona así la comunidad. Ahora, yo le digo a usted como bombero. Ustedes se van actualizando porque si no tienen incendio, puede pasar un mes sin incendio.
Sí, sí. Y ahí se achancha el bombero, ¿eh?
Sí. Y por eso no se va enfriando.
Sí, se enfría el bombero porque lo peor que puede haber es que te toque un incendio después de varios meses sin incendio.
Claro.
Digo, como dueño de casa. Porque el bombero va y está frío, está duro.
Y no se acuerda,
sí,
claro.
Sí, no sí. Se acuerda. Y la manguera para armar la manguera.
Nosotros a veces hacemos incendio de pretemporada para ir.
Claro, sí, sí.
Vamos por la costa y
bueno,
claro.
Hay unos simulacros.
Hay simulacros. ¿Y entrenan con muñecos?
¿Cómo?
¿Entrenan con muñecos?
¿Por qué? ¿Cómo, somos personas,
no, como bomberos.
No, señor, sí, los bomberos son los que entrenan, pero digo, usted tiene que
saber... para tirar gente por la ventana y eso.
Claro, hay una...
Sí, sí, muñecos.
Muñecos más cortas también. Claro.
Por ejemplo, una doncella que grita por la ventana... Fuego, fuego, sálveme.
Sí.
Sí.
Usted como bombero, ¿cómo ¿Qué hace? ¿Cuál es el protocolo para...?
Primero resolvemos lo de doncella. Y
cuando hay es así, nosotros te agarramos un... una sábana, una, ¿cómo se llama? Sí, una red.
Una red.
Una red, pero es redonda, es como una cama elástica. ¿Me entiendes?
Sí, lo vi en las películas.
Y el protocolo es, arrójese, señorita, le decimos de abajo.
Pero ella está desesperada, le
bueno, dice. Si señor, esta mujer tiene un grado de desesperación, está todo calculado, ¿no? Por psicólogo. Hay muchas veces un bloqueo que se produce en la cabeza de esta pobre mujer y no se puede tirar. Entonces, ahí es cuando tiene que ir personal adiestrado y sube hasta el balcón donde está esta persona y la tira.
Atraviesa las llamas, sí señor, atraviesa las llamas poniendo en peligro su propia vida. La guerra de los pelos...
A la cama elástica.
Sí, a la cama elástica. Hay que invocar siempre. Esa es la gracia del
bombero. Después baja, ¿no?, esta persona.
Ah.
Primero habla con ella un poco para tranquilizarla.
10 segundos, dice el protocolo.
Sí, 10 segundos, dice, bueno... Tirate. ¿Cómo te llamas?
¿Para qué el nombre?
Bueno, para que hacerle entrar en un estado así de razonamiento.
Pero eso no da resultado.
Bueno, directamente no le preguntan nada y la tiran, ¿no? Primero pregunta, ¿usted la mujer que estaba gritando? Dice,
¿cómo? Pero
este es sexto piso, artículo primero. ¿Usted la que estaba gritando que no se quería tirar? Bueno, pum, la tira.
Nos ha pasado de llegar a un piso y empezar a tirar gente y que no era ahí el incendio.
No, ni siquiera del incendio. Porque a veces uno...
La confusión
se mete en el edificio de al lado. Gente que ni siquiera se está incendiando.
Claro. Están en el balcón mirando todo.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema que era las rifas?
Con las rifas, sí.
Con las rifas. Hay, efectivamente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el director de este operativo que se va a lanzar mañana mismo contra las rifas fraudulentas, empezando por la Lotería Nacional.
No, pero no.
Sí, señor.
La Lotería Nacional es
cierto. Que desde hace 30 años... Dos números de la Lotería Nacional te los ponen con el dedo.
Sí, señor.
No, señor.
Mire,
sí,
la
señor.
Investigación fue muy fácil. Salimos a la calle y preguntamos durante 3 cuadras. ¿Alguna vez se ganó la lotería? No. ¿Conoce a alguien que se la haya ganado? No, ya está.
No, no es así, señor.
Hay un pequeño grupo de personas que son los que dictaminan qué número va a salir cada día.
¿Y qué? ¿Usted tiene el dato?
Estamos bastante cerca de esto.
No, es como bastante cerca.
Estamos por un lado haciendo la investigación como topos.
Bueno,
¿cómo qué?
Como, ¿no lo dijeron así? Algo así nos gritaron.
Algo así lo dijeron.
Sí. Ah, bueno, sí, pero...
Estamos muy cerca, tenemos rodeados a los responsables. Son varias personas.
¿Los niños cantores?
No. Uno de ellos es un psicólogo.
¿Un psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo en
el psicólogo hotel? Sería el cerebro de esta banda... que opera desde hace 30 años.
Los convence del azar y qué sé yo, y el tipo está...
Varias personas que van a la noche y...
etcétera. Pero que ya hacen... discúlpeme, yo veo el procedimiento del bolillero, las bolillas que están...
¿A usted le parece que ve?
¿Cómo le parece?
Yo no lo veo.
Le parece, es una ilusión óptica, sí, que está como hipnotizado por obra de este señor... Y en realidad el número que sale es otro, pero ellos le cantan el de ellos.
Porque tenemos ahí un Boy Scout en la organización que tiene como 45 años.
Claro,
es un pelo así de largo, ¿no?
De apellido Patiño.
Sí, claro. Pero el Boy Scout este es el que sabe el número con el psicólogo y qué sé yo. Lo hipnotiza, no te mira, saca la cobolilla y dice: 20.000.
Claro, dice el que ya le dijeron.
Le cantaron.
Sí, listo.
Pero la cifra se va armando.
Sí,
las va cantando
así se llama. Sí. Y hace de cuenta que se sacan la grande todas las semanas. Calcular la plata que tendrán.
Pero señor, ¿y qué me cuenta del gordo?
Ahí anda, bien.
Sí, es gordo.
No, digo, del gordo de Año Nuevo, señor, o de Navidad. Ese también está así.
Todas las semanas.
Señor, todo, hasta los de Navidad.
Y eso se incluye en algún socio nuevo, una vez por año. Para que no se note la cosa, ¿no?
Bueno, no sé, me parece una denuncia gravísima.
A veces dejan pasar una semana.
Al azar.
Al azar, y por ahí la saca. Algunas personas que son las que conocemos nosotros que se sacaron la grande.
Ah, ¿son eso?
Y le hacen una nota en la
tele,
y va el tipo diciendo soy un infeliz.
Mire si serán astutos, ¿no?
Pero
ya los tenemos.
Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Va a decir los nombres?
Los vamos a atrapar, los tenemos. Creo que mañana o pasado vamos a aparecer de improviso. Tenemos el plan perfectamente establecido.
¿Cómo va a ser?
Nuestro plan es... ir hasta la casa, abrir la puerta, entrar y decir, terminaron tus hazañas, Rolón.
Pero Paco Rolón, sí, pero sí, acaba de decir el nombre.
Bueno, está bien, cualquiera comete una
ramba. Creo que nuestro plan ha fracasado, porque ahora este hombre se va a dar a la fuga.
Y sí, señor Rolón debe estar en este momento en el puerto de Montevideo como mínimo.
También trabaja ahí, sí. Pero
bueno, fracasó el plan, pero ya los teníamos.
Pero señor, ¿cómo va a echar?
Digamos
una boda?
Desde acá, se acabaron tus hazañas, Rolón, igual.
Ahora, frente a ese hecho de corrupción que usted describe de la lotería.
Sí, la verdad que sí.
Vienen tándem muchas rifas que dependen del sorteo de Lotería Nacional.
Especialmente la de los bomberos.
Pero, los bomberos sí, señor, pero también, ¿qué me dice de las rifas de las escuelas?
Todas
están. Todas. Y están las maestras involucradas.
Pero las maestras no saben que eso es fraudulento.
Son todas rifas fraudulentas organizadas por Filmus.
Sí. ¿Pero qué tiene que ver?
El ministro de Educación.
A mí me pasaron
el
dato.
No es más ministro, señor.
En las redes sociales salió que Filmus organiza rifas fraudulentas en todos los colegios.
Y en las universidades del mundo.
A los niños.
Sí. Pero, señor, ¿qué asidero tiene lo de las redes
¿Cómo
sociales?
¿Cómo que asidero?
Sí. Señor, ¿de
dónde señor, yo leo todas las redes sociales. Estaba por organizar una rifa en Harvard también.
No. ¿Y qué va a sortear ahí?
Un centro de mesa. Una batería de cocina.
Un peludo. Bueno, los premios de la rifa de los colegios, que son para ir de viaje egresado.
Pero nada más todo eso hay que terminar con eso.
¿Y cómo
señor?
Juntan la plata?
¿Cómo
señor?
Fomentar el. ¿Cómo juntan
que trabajen,
la plata?
Que trabajen, señor.
Que no vayan.
Pero sí tienen.
¿Para qué van a ir de viaje de egresado?
¿Y para celebrar la colación?
¿Celebrar qué? ¿Qué colación?
Que brinden.
Que compren un.
Que brinden, que hagan una fiesta. Que irse a otro lado porque terminaron una carrera. ¿Están locos?
Sí, señor, los chicos celebran así. Y también van. El viaje, por ejemplo, de la Jura de la Bandera a Rosario.
Tampoco, basta de viaje, basta de toma de colegio.
Pero las tomas, parte... ¿qué tiene que ver las tomas con
basta
la
de
rifa?
Educación, hay que decirlo así, basta de educación.
Basta de educación, señor, terminó todo esto.
Se acabaron tus hazañas, Filmus.
Pero todo, hay rifas también de los centros de jubilado, por ejemplo.
También, basta de jubilado. Pero... basta de jubilado, señor.
Están
terminó
buscando.
Todo este carnaval, terminó, señor.
¿Pero qué carnaval, señor?
Sí. La Argentina es, para unos cuantos se acabó.
Estudiantes, jubilados, todos estos.
Todo,
basta.
Señor, este centro de jubilados quiere ir al Valle de la Luna.
Sí.
¿Al Valle de la Luna?
Sí.
Es muy lejos.
A conocer a San
¿Qué va a conocer? No hay nada ahí, señor.
Pero sí.
Tienes ganas de perder tiempo de gusto.
Bueno, los norteamericanos se volvieron.
Que vayan a la Enramada, que vayan. ¿Qué van a ir al Valle de la Luna?
Es el sueño.
¿Ves que estafan a los pobres viejos? Le venden.
Los viejos, güey.
Le venden pasaje al Valle de la Luna.
Les dan un papelito.
Sin vergüenza, no hay nada en el Valle de la Luna.
Les dan un papel para que repitan un pequeño paso para el viejo, un gran paso para la colonia.
No, señor, sí. Visitan.
Sí, no hay nadie.
El sueño de mucha gente.
Sí.
La pesadilla.
Mientras...
Sí, la pesadilla es esa.
Mientras trabaja.
No, sueño que voy a la Luna, me despierto transpirando, señor.
No hay nadie. Hace frío o calor, nunca la temperatura.
Llegó de la noche.
Sí, señor, mucha gente en su etapa económicamente activa, cuando trabaja, dice, qué pena que no tengo tiempo ni dinero para ir a Valle de la Luna.
¡Qué suerte!
Ahí está, años y años soñando con ese viaje.
Ah, qué...
¿Y sabe qué? Los dejan ahí a los jubilados después.
¿Cómo los van a dejar?
Sí, le arrancan el micro de golpe. Claro.
Y dice, bien, los abuelos se quedaron. Les gustó y se quedaron. Mentira, señor.
Pero les gustó porque...
¿Y qué hay en el Valle de la Luna? Buenas tardes.
No hay nada.
Soy un abuelo que, bueno, me gustaría ir al Valle de la misma.
Bueno, ¿sabe lo lindo es? Le digo las virtudes. No llueve nunca, casi nunca.
Ah, a mí me gusta que llueve. Por eso soy abuelo.
No, bueno, pero...
Creo que los abuelos son a los únicos que les gusta que llueva.
Claro.
Sí. Todo, ah, llueve. Eso, bueno, para las plantas, dice el abuelo. Entonces, ah, cállese, abuelo.
Pero veo que cuando va a la playa dice, qué pena que llueve, llueve.
Nunca había un abuelo que diga, qué pena que llueve. A todos los abuelos les gusta que llueva.
Y es bueno para las plantas, en serio.
Claro.
Sí. Bueno, y le explican aquello de la erosión.
¿Qué?
La erosilla.
De cómo...
La aerosión.
La erosión.
Ajá.
Cómo el
Una
tiempo...
técnica...
Cómo el tiempo fue tallando el paisaje.
Míreme la cara, ya me di cuenta, señor.
Y el viento ha hecho esas formas lunares.
Que encima tiene que oír esas explicaciones.
Pero sí.
Pero si yo ya lo vi eso en el History Channel.
Claro, prefiero morir,
pero
país,
¿qué quiero que lo cuente vivo. El colectivero?
Sí. ¿Ve la cancha?
Se lo cuenta el colectivero.
Claro, con un micrófono.
Sí. Acá el viento fue estallando estas figuras fantasmales. Vamos de nuevo. Vámonos.
Listo. ¿Y qué más dice? Pues después que dice, se acabó el pico.
No, ve la cancha de bocha. Vio que hay una...
¿Hay una cancha de bocha?
No. Hay piedras que tienen forma de bocha, de redonda.
Ah, por eso llevan a los abuelos. Claro. Porque fueron las bochas.
Y entonces ya
se... Pero dice, pero estas bochas no son redondas. Dice.
¿Cuáles son las rayadas? Dice, abuelo. Y entonces se saca, tenemos armado la gran foto. El lugar, el punto panorámico, sí, para que los abuelos se saquen la foto. Entonces tenemos
un fotógrafo, la
tenemos un fotógrafo.
Tengo 50 fotos de esas.
Ahí, no importa, pero no la tiene con cada abuelo.
¿Y por qué no lo llevan ahí nomás y le hacen poner,
claro,
el marote en un agujero,
sí,
y ya lo tienen preparado cuerpos con la cancha de bocha?
No, señor, no es lo mismo.
Y gastamos menos plata vivencia y no tienen que ir hasta allá.
Mire todos los rodeos que da para no comprarle una rifa a un pobre jubilado que quiere conocer el Valle de la
Luna. No es jubilado, es un bombero, señor.
Es un bombero viejo, nomás.
Un bombero jubilado.
Sí, yo me jubilé de bombero.
Sí.
Me jubilaron a propósito.
¿Mm?
Porque yo ya tenía 84 años. Y me acuerdo un día, me dice, tírese Maidana. Yo estaba en el octavo piso, entre las llamas, me dice, tírese Maidana. Y me tuve que tirar del octavo piso. Y mientras venía cayendo, dije, esto ya no es para vos, Maidana.
Sí, claro, usted se habla así.
Y me jubilé.
Con el 84%, ¿qué va?
Pero la decisión la tomó en el trayecto.
Mientras iba cayendo, porque como era mucho la caída, tuve tiempo de meditarlo varias veces. Incluso, primero decidí que no, después que sí, después que no otra vez.
Todo ese tiempo.
Porque sí, era un octavo piso.
Pero señor, usted es muy
ligado. Cuando iba por el cuarto, todavía no lo tenía muy decidido.
Le hace una bomba el traje, ¿vio? Entonces va tardando poco, es como un paracaídas.
Sí, o piensa muy rápido, no
también
sé cómo es.
Sí, también tuve tiempo, como pensé que estaba en peligro. Me pasó toda la vida frente a mis ojos, toda mi vida pasó.
¿Es verdad que pasa como una película?
Sí, pasó como una película. Incluso a mí se me cortó por ahí.
No le pregunto en qué parte.
En una parte se cortó y empecé a chiflar. Y de abajo me dicen, ¿qué pasa, Maidana? Le digo, que me está pasando la vida delante de los ojos y se me ha cortado, le digo, la película. Y entonces me quejé. Sí, a mí muchas veces, como soy bombero, estuve en riesgo, muchas veces me pasa, a veces nos tiramos mucho, caemos todos ahí,
sí.
Un día me pasó la vida de otro, vio,
sí,
como el destino.
En
el amontonamiento, le digo, me está pasando, me parece que es tu vida la que me está pasando.
A la cuarta vez ya uno se acostumbra con la misma película,
¿sí? Es siempre la vida de todos nosotros, sí, más o menos lo mismo,
¿viste?
El compañero Robledo.
Sí. Bueno, pero señor,
al lado, ¿no?
Pero ve la vida... Me imagino, no sé, no la ve en tiempo real, la ve simbólicamente.
No, claro, si la viéramos en tiempo real, se la daríamos 64 años.
Yo hubiéramos aprendido a volar. Imagínense. Ese tipo, imagínense.
Pero ¿cómo es? ¿Ve símbolos?
No, me veo símbolos. Muy rápido, me veo a mí mismo en un momento. Me saco un...
Es como los avisos publicitarios.
Me caso, me divorcio.
Ah, sí, titulares.
Titulares no. ¿Usted cree que la vida son los diarios? Está loco.
No, pero se lo digo.
Así le va a ir después.
Ve ápices de su vida.
También.
Ah, sí, también.
Ápices,
sí. Yo vi, me acuerdo, un Faber número 2, amarillo.
Que le trajeron de Tokio.
No eran amarillos los Faber, eran negros.
Eran negros los Faber, sí. Bueno, y a veces se nos cruza la vida, yo este Robledo, este mañana, a la velocidad que pasa no importa, señor.
¿Y ve el resplandor al final del túnel? Y
todo esa la pasaron otro día.
Eso es otra superstición, son de otro club.
Sí. Ah, sí, no, eso no existe.
A la directa no existe.
Bueno, señor, creo que tenemos que ir, sí, tenemos que ir a una pausa.
Bueno,
en esto que
me voy entonces.
¿No tiene un fósforo que sea para apagar algo acá? No.
Me voy entonces, señor. Me está esperando mi mujer,
sí.
Ana. Sí. La conocí en Estados Unidos.
Ah,
yo siempre le canto, oh my Dana.
Yo a Ron no la voy a buscar porque siempre me dice, es de gusto.
Bueno, señores, una breve pausa y luego ya venimos con la parte, con la recta final de este programa que hoy estamos haciendo aquí en estudios. Atención a las personas que nos siguen, porque mañana tenemos instrucciones para
ver
para el público, vamos a ver
cómo nos vamos a manejar.
Y ahora no iba a hacer una rifa, pero después dijimos que no, pues
sí, van a tener que comprar una rifa. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata.
Es que no tuvo miedo y ahora sí tiene miedo. Nosotros los seres humanos somos irreales como las imágenes.
Luis Braille, Eugenia Capizzano, Rafael Spreigelburg y Eugenia Alonso en una película de Daniel Rosenfeld, con diálogos íntegros de Silvino Campo. Cornelia frente al espejo, solo en cines.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Gente 2x1, la pareja del momento, en exclusivo, Real y Loli en Miami. El conductor pidió la tenencia de Rocío y Morena. Ellas quieren vivir con nosotros y me piden un hermanito varón. Detalles de la dura batalla con su ex y la convivencia con Mariana Antoniale. ¡Sí, quiero! La boda secreta de Carla Peterson y Lustó. Nos casamos en 10 minutos. Y de regalo, otra entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
¿Cómo encuentro un alma gemela?
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 96%. Los prefectos mantendrán la protesta frente al edificio Guardacostas. Según los efectivos, la reunión de la que participaron los delegados para llegar a un acuerdo fue suspendida. Exigen que se derogue el decreto que determina la reducción de sus salarios. El Senado debatirá hoy los proyectos sobre ART contra el femicidio y los talleres protegidos. La sesión comenzará a las 14. Tratarán los proyectos de las aseguradoras de riesgos de trabajo y la iniciativa que endurece las penas contra los hombres que asesinan a las mujeres. Débora Giorgi y Galucho se reunirán hoy con proveedores locales de la industria petrolera. La ministra de Industria de la Nación y el titular de YPF también convocaron en Tecnópolis actores de la actividad petrolífera y el gas. El encuentro tiene como objetivo promover, desarrollar y consolidar una industria nacional y competitiva para la producción. El presidente de San Lorenzo dijo que Caruso Lombardi es un técnico muy capaz. Matías Lamens sostuvo que de ninguna manera tiene pensado despedir al técnico del Ciclón y agregó que están muy conformes con el DT. El cielo está nublado en Buenos Aires, 15 grados la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en una versión en el estudio, Juan Alberto Badía de Radio del Plata, y algunos mensajes que llegan ahora mismo al
sí,
Facebook,
señor.
Y también ahora mismo al Twitter, ¿eh? Estamos en @lavenganzaradio, con el Twitter abierto. Bárbara Mancini, por ejemplo, habla de los osos.
Hay gente que... Mire qué casualidad.
Sí, Marcela Nilsson está escuchando desde Posadas, por ejemplo.
Florencia Gómez dice, en cambio, a través del correo: negro querido, te escucho desde Tucumán, hoy es mi cumple, mandame saludos.
Ay, yo con la mano vacía.
Sí, le pide a Moreira si es que llegó a venir algo de Silvio Rodríguez, con, por ejemplo, una canción, ¿no?
Sigue.
Te doy una canción. Sí.
Bueno, Alejandro Arnoletti dice en el Twitter que efectivamente hay corruptela en las rifas, lotería y sorteos en general.
Sí, señor. ¿Qué le he dicho?
¿Viste? Ahí está la prueba.
Sebastián dice que vayamos a Salta.
¿Qué le dije?
Víctor Alejandro Cornejo González dice: en Chile te queremos también, ¿eh? Te escucho casi al fin del mundo gracias al internet.
Y sin embargo no podemos ir por culpa del planeta.
Por culpa del planeta, ahí está.
Y mire, también sí. Jorge Saulo está escuchando ahora el programa en California, es mexicano, y dice que escucha todas las noches por amdelplata.com.
Qué bien que llega.
Sí. Hasta California.
Qué rápido, además. Sí, ¿no? Sí, es que se escucha, en internet se escucha muy bien. Y en calidad de estéreo, además. ¿Cómo es que bien? Que canta.
Jolly Rosales dice: hola, mi negro hermoso y compañía. Sí. Todas las noches han sido este momento, salir de la ducha y meterme a la cama con ustedes tres para retorcerme entre las sábanas de la risa. Los escucho hace ya varios años y verdaderamente son un gozo para mí cada madrugada. Espero verlos por aquí algún día. Muchos besos donde más quieran, desde General Roca, Río Negro.
Ajá, muy bien.
Bueno, hay muchos mensajes. No sé si quiere...
Yo quiero decir que hemos recibido con cuerda propia de Federico Datelis y Juan Pablo Smokleu, que no es otro que uno de los primos Gavino.
Nada menos.
Ah, el pelado, exactamente.
Qué bueno.
Bueno, este es un
Ahí traje un disco también de una amiga que vamos a escuchar en estos días. Sí. Bueno. Mañana hágame acordar que lo glose y lo muestre. ¿Sí?
Muy bien, Federico Datelis. Entonces, con cuerda propia, nos damos cuenta de la recepción del disco.
Bueno, saludos de Santiago del Estero, dice Martín Alejandro Paz. Negro, vengan a Lanús, dice Ezequiel Ruiz. Todo esto en el Twitter, @lavenganzaradio.
Algunos pedidos de temas hay para el sordo también. Ajá.
Sí, pide bueno. ¿Qué le pasa a mi camión?
El Calipso Bananero, pero hoy somos dos solos. Sí, cuando venga el trigo lo haremos, ¿eh? Hace rato que no lo hacemos.
Es cierto,
Y quiere que cantemos Vidalita del Camino. No hoy, pero la haremos también, la vamos a preparar.
Muy bien.
Sí, estamos preparando algunas canciones nuevas. Así que...
Llámelo al sordo, no quiere que se...
Estaba por ahí dando vueltas por la calle de Gorriti.
Está desorientado, sí.
Suba.
Y ya sé.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
El sordo.
Nuestro querido maestro.
La voz de Moreira.
Bravo, niño. Muy bien, déjenme decirle, ya que lo nombró Moreira, que va a estar el día viernes en el Teatro del Viejo Mercado. Mire, está sacando la guitarra de una bolsa de nylon.
Sí, Moreira vive en el Teatro del Viejo Mercado.
Y con bolsa de nylon.
Pasa más tiempo ahí que
es el viernes, pero es a las 10 de la noche, no como dijeron el otro día. A las 10 de la noche enfrente del Abasto, ¿eh? Moreira. Moreira acompañado, no va solo, ¿eh?
No,
como todas las cosas.
Viene Juan Guerra, un gran pianista, me va a acompañar.
Bueno, entonces nos está haciendo quedar muy mal.
Ciertamente.
Porque cada cosa que decimos, luego la autoriza inmediatamente.
Claro. Viernes, Teatro Viejo Mercado, 22 horas, con ojalá que llueva café.
¿Usted va a venir? ¿Usted va a venir, Dolio?
Yo voy a hacer lo posible y lo imposible por ir, porque siempre le prometo y después fallo.
Sí, yo le prometo y después le voy a decir una cosa.
Bueno, pues. Vamos a hacer, porque dado que hoy estamos en estudio y estas cosas, vamos a hacer un poco... ¿Por qué, Barton, no imagina usted que puede ser, por ejemplo, Mañanita de Campo? ¿Le gusta eso o quiere hacer... o antes que tiene? A ver...
Sí, Miriñaque también le pide...
Sí, vamos a ensayarnos un poquito porque tenemos que ponernos a tono con los nuevos equipos que tenemos aquí, no lo sabemos usar. No.
Usted, maestro, pese a su condición de sordo, ¿está cómodo con el auricular?
No se entiende. Dígilo.
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de Miriñaque y se cubrían desde el rostro hasta los pies. Cuando mi viejo se dejaba la batilla, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero?
barrio norte, donde está Pepo el cantor, el recero, la tablada, el rosarino, tablada, donde está que lo llevó, tiempo de hacer que fue, rodando y se perdió, lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno, donde estará, te cantará, te llorará igual que yo.
Muy bien.
Aquí hay gente en el Twitter que dice que escucha mucho mejor que cuando estamos en el teatro, no se puede ser.
Tipo están más cerca.
Y sí, hay menos reverb de toda la.
Y ahora sí, ¿no?
¿Va a ser Mañanita de Campo?
Sí, pero hagamos la versión corta.
Sí, porque tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas.
Sí, porque discútanlas aquí.
Discutimos. ¿Le gusta que la discutamos?
Sí. ¿Por qué es interesante?
Háblenlo, sáquenlo afuera.
El armado de la discusión
musical.
Bueno, está
muy bien. Primero hagamos la corta. Sí. Y después vemos cómo la armamos larga.
A ver.
Cuando se llegan los cerros de sol, por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el revolar flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja. Llega de emoción.
Muy linda versión corta.
Ahora, si hoy quisiera hacer la versión larga, tendría que terminar la primera parte de la versión corta de otra manera. Entonces sí. Oh, tu rancho de dale.
Yo me acercaré.
Y hágalo rápido.
Vémonos que tu resto mi sentida que me llena de emoción.
Eso, entonces, hagamos este.
No me acuerdo la segunda estrofa como era.
Entonces no la
señora, ese, así ese, no se puede.
No me, no me la acuerdo, la verdad es que.
Está
como el lucero del anochecer.
No, no se acuerda la letra.
Entera, ay, no me la, bueno, a ver, bueno. Podemos intentar.
Bueno, dale, hagamos. Dejándole. Entonces, a tu rancho de terror.
A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sentida queja será de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque a mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me pueda brindar. Como el trebolar flor, te perfumaré, y de tu radiante amor me clavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muy bien, la larga.
Vino con arreglos. Sí. Interesantes arreglos.
Vio que hay que hablar las cosas.
Me vino de golpe.
Aquí Gustavo Raúl Montero está escuchando desde Asunción del Paraguay a través de la 94.1 que llega muy bien.
Qué bien, Paraguay.
De la de Clorinda, sí. Agarra, pero desde Asunción.
Sí, señor, ¿cómo? Ajá.
Y parece que se escucha muy bien ahí el programa.
Bueno, muchas gracias, Twitter. Muchas gracias.
Ya va a llegar el patrón señor San Blas, ¿no?
Sí. Debajo de la herramada ya está formada la rueda. Bueno, dale.
Bueno.
Un pandero.
No, 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 no
las ya perderé. Bueno, usted tiene una lista.
Acá le piden, por ejemplo, también en el Twitter, Alma de Loca.
Momento que llegaron los panderos.
Ahí llegaron los panderos.
Qué suerte.
Pero para Alma de Loca no le va a servir.
No, le va a servir.
Pero para acá puede
para escuadra, no cantarla, claro.
Uy, hay muchos pedidos hoy. Ahora que tenemos el Twitter está abierto.
Bueno, pero no se le dejo.
A ver.
Y le piden de todo.
Milonguera, bullanguera, que la bate Alma de Loca, la que con tu risa llegue despertas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la fada y el placer. Todo el mundo te conoce, te alocada y te deja. Todo el mundo me diga lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche, parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué te diría. Respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban te volaba, y una imprevista lágrima turbada, como una perla de tus ojos fue a rodar.
Alma de Loca, qué lindo. Bueno.
Bueno, muy bien. Te pedían... Están llegando mensajes de México, ¿eh? Acá de Veracruz, Sebastián Ferrari está escuchando el programa.
Muy bien.
Le piden la marcha peronista versión Soul Jazz. Sí. Para Julián Cruz.
Sí, le pedían a Moreira algo de Silvio Rodríguez, por ejemplo, que le dé una canción y algo así. No tengo por acá tampoco
bueno. Mensaje.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que no se paga del mar si es de noche. Me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir tu nombre, si a que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. ¿No me recuerdas las calles de La Habana Vieja? Sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en Lauro.
Rodríguez.
Buenos Aires de mi amor. Oh, ciudad donde nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor, de granel tu melodía. Desgranel tu melodía, el recuerdo de otros días, que se nos pueden volver los viejos cantos de ayer, que fueron las glorias mías. Vengo a cantar mi trova de despedida, hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
¡Qué lindo, Néstor! ¡Qué bien!
Nos queda menos de un minuto.
Menos de un minuto. ¡Qué bueno! ¿Qué quiere que hagamos?
Quédense en el Plata, ya viene tiempo de show, ¿eh?
Tiempo de show con Frank Sinatra, señora.
¿Qué podemos hacer en menos de un minuto?
Sí.
Bueno, hagamos.
Hay muchos pedidos. Julián de Cruz en el Valle de Uco Mendoza se escucha muy bien.
Enre, hagámoslo.
Enre, ok.
Viejo barrio de mi ensueño, de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años y mirá, mira qué viejo estoy, mi barrio rejo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido.
Maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 96%. Cristina Fernández regresó de Perú y recibirá a su par del Líbano en la cumbre que reunió a los presidentes de América del Sur y países árabes. Cristina Fernández aseguró que la crisis global no se resolverá en el mediano o corto plazo. En su discurso, la mandataria además calificó de hipócritas a los sectores del poder y a los organismos multilaterales de crédito. El ministro Randazzo se reunirá hoy con Scioli y Macri por el tema de transporte. El encuentro será a las 11 para dejar constituida la agencia tripartita de transporte metropolitana. El ministro de Educación porteño finalmente dialogará con los estudiantes que toman escuelas. Intervino la justicia y citó a Esteban Bullrich y a los alumnos para negociar hoy en una audiencia.
Deportes.
Fútbol, Sabela todavía no decidió el planteo táctico. La selección jugará esta noche la revancha del amistoso con su par de Brasil en el Chaco. Y usted vivirá todas las instancias desde las 21 por Fox Sports Radio del Plata. El cielo está nublado en Buenos Aires, 15 grados la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Lo veo mejor hoy, ¿eh?
Estoy mejor, estoy de buen ánimo.
Sí, ayer no lo vi bien.
Y no, me faltó el almuerzo el domingo cuando
No, yo no creo que sea por eso. No traslade, no ponga la culpa en el otro. Yo creo que a veces es bueno mirarse hacia adentro, ¿no?
Ah, el médico me lo quiere hacer, pero yo me resisto. Yo no quiero saber nada. Enseguida ellos quieren entrar, con lo que sea, por todos lados además.
¿Por la retaguardia también?
Por todos lados quieren entrar, ellos quieren revisar todo.
¿Y anda flojito?
No ando flojito, querido, pero dicen que después de los 25 hay que hacerse algunos análisis de tanto en tanto.
Eso le han mentido. Después de los 25 le han mentido.
¿De los 26?
Después de los 40, 45 recién.
Ah, entonces a mí me falta.
Una vez por año hay que pasar por el proctólogo.
¿Cómo?
Sí, esto es...
¿Qué el proctólogo?
Esto es medicina de prevención.
¿Cerrajero? ¿Qué?
Efectivamente, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo ni entro en la cerrajería, le digo que ya la veo y ni entro. Camino y ya me pongo... cuido todo. Ni voy a hacer...
No, bueno...
Hace rato que tengo que hacer una copia de una llave.
No, se trata de eso. Hay que cuidar todo.
Sí.
Como hay que cuidar todo, esto es medicina preventiva, ¿eh?
Ah.
Yo no soy médico, pero escucho a los profesionales. Sobre todo después de los 40. El tema de la próstata, ¿vio? Hay que pasar.
¿Por dónde?
Por donde le dije.
No, dígame bien la dirección que voy 2 o 3 cuadras. No, dígame. Usted ya fue. Veo que...
¿Tiene para anotar?
Sí, tengo.
Angulo al 700.
Ah, no, ya la dirección no me pone, no me pone con ganas, ¿no? Como si usted me lo dijera.
No lo predispone bien.
No me predispone.
Pero bueno, es cuestión de costumbre, dicen. Yo todavía no fui. En cualquier momento voy, después de ustedes.
Y bueno, está bien. Conseguimos un ramo de flores, Tomasí. ¿Cómo la música?
I've wined and dined on Morgan Stew. I've never wished for turkey. I did sing like a little king of Maine to Albuquerque. And when I go to London, I try to be real cool. I'm sorry to say that I've never met Mr. Peter O'Toole. Social circles spin too fast for me.
Sammy Davis Jr. en vivo.
My oh Bohemia, that's the place I want to be.
Con él estamos arrancando hoy.
She gets too hungry for dinner at eight. She adores the theater, but won't arrive late. She'll never argue with people she hates. And that's why the lady is a tramp. Won't go to Coney.